Era una Navidad como todos los años, cuando vimos por los cielos objetos extraños, hongos nucleares sobre varias ciudades, aniquiladas todas las capitales. Las máquinas ganaron uso de la razón y destruir a los humanos fue su primera acción. Tuvieron mi advertencia, fueron avisados. Me despreciaron, me llamaron chalado.
Navidad radiactiva, Navidad nuclear, con efecto invernadero y deshielo glacial. Navidad, Navidad, corrosiva y letal nuclear. Navidad radiactiva, Navidad nuclear, con efecto invernadero y deshielo glacial. Navidad, Navidad, corrosiva y letal nuclear.
Suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más, queridos amiguitos, a la parada de los monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM, el dial del infierno a través de internet. También podéis hacerlos en www.radioritmo.org. Aunque en otros sitios también lo podéis hacer en el portal web de nuestro programa, en www.paradadelosmonstruos.com, o en otras emisoras a lo largo y ancho de todo el país, amiguitos, sí. Por ejemplo, en Radio Puede, Radio Mai, en el 102.8 de la FM, en la capital mañica, en Zaragoza, los jueves a las 17 horas. O también en Radio Ribarroja, en el 105.2 en Ribarroja del Turia, más red que nunca, los jueves a las 21 horas. O New Web Radio en el 107.1 de la FM en Puerto Llano, Royal City, los domingos a las 22 horas. Para finalizar el año tenemos que hacer lo mismo, aparte de comer uvas y esperar los cuartos, tenéis que tapar los oídos, porque también se nos escucha, amiguitos. ¡Juac! FM en el 103.4 en A Coruña los miércoles a partir de las 15 horas. Al otro lado de vuestro aparato receptor con todos vosotros, David Rubio, la Aca de Freakman. Trayendo esto de lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki, o formas alternativas de disfrutar de vuestro tiempo libre. Bueno, también recordaros que podéis seguirnos en directo a partir de las 17 horas en www.paradalomonstruos.com y en www.radioritmo.org. Y también en el Facebook de La Parada, Parada de los Monstruos, o en Twitter, en el Twitter de La Parada. Para mí es un placer dar la bienvenida para este último programa de la presente campaña. Y no estamos hablando de política, sino estamos hablando de la sección dedicada al mejor cine de culto, a nuestros rizos de ébano, Lynott en telón. Muy buenas tardes.
Pues buenas tardes, feliz Navidad a todos nuestros oyentes. Esperamos que estéis ahí, pues bueno, con los polvorones, con las peladillas, si es que hay algún fan de este producto, y con toda la familia, y espero que también estéis con nosotros.
Yo también soy fan de los polvos y peladillas también. Bueno, también tenemos con todos nosotros aquí a nuestro compañero Matt Miguel Ángel Tejero. Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes a todos. Como decía Lainot, es un lujo poder compartir con la familia de la Parada de los Monstruos estas fechas tan señaladas, aunque como decía Viruete el mes pasado, esto parece un guialo y hoy nos faltan dos miembros y además yo he vuelto, así que no sé si eso me convierte en sospechoso.
Efectivamente, amiguitos, damos un fuerte abrazo desde aquí a Viruete y a nuestro compañero B. Sánchez. También saludamos, como siempre, a nuestra Philly Machine, Armabón. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Se tenía un tapón de cera robótica hoy, pero se me, con ese cuac
se me ha
despejado el oído.
Amiguitos, y desde Sevilla tenemos aquí a un oyente veterano que escribe habitualmente y es un placer tenerle aquí. Pues va a estar acompañándonos durante todo el programa. Impossible Julín, muy buenas tardes.
Que eso, que es un honor para mí estar aquí. Es el de los mejores regalos que he tenido esta Navidad.
Lo has dicho muy bien. He visto que has puesto mucho sentimiento en tu obra. Y pasas a la siguiente fase.
Pues sí, amiguitos, pasa al casting de La Voz. Pero vamos a presentaros los contenidos del programa, como siempre, en el sumario. Cuéntanos, JL, cuáles son los contenidos del programa de hoy, que viene bien cargadito.
Bien, pues recuperamos nuestra sección de animación, fantasías animadas, con no una película, sino dos películas que se han estrenado este mes. La verdad es que la animación, yo creo que es uno de los subgéneros dentro del cine que mejor películas está dando en los últimos años. Y comprobaremos si Paranorman y Romper Ralph pues siguen esta tendencia. Posteriormente, y aprovechando que muy pronto se estrenará la última película de Catherine Bigelow, pues bueno, recorreremos su larga trayectoria, su relación, me imagino, con James Cameron, su relación con New Order y su relación con un montón de gente, que la verdad es que Catherine Bigelow ha sabido relacionarse muy bien a lo largo de toda su carrera. Y para acabar, contactaremos con nuestro querido amigo Viruete, que no puede estar hoy con nosotros debido a un problema de salud. Y retomaremos la sección Videoclub Vanessa, en la que hablaremos del título de culto Night Beast o Nacido en la Noche.
Bueno, pues amiguitos, como siempre, aunque yo llevo hoy una chaquetilla de estas de cuello alto, no significa que sea un cura, porque a continuación voy a empezar, como siempre, con nuestra misa, con el diagnóstico. Hemos titulado el diagnóstico del programa de hoy, no nos tomemos demasiado en serio. Llevamos ya 5 años desde que se inició la crisis económica, amiguitos, la cual ha mutado en diversas crisis posteriores, que son peores: crisis de libertades y derechos, crisis en lo cultural, crisis existencial y personal en algunos casos, pero la peor de todas, a mi juicio, es la emocional. Cuando uno se dirige a su trabajo todos los días normalmente, ve que la gente con la cara propia de esa situación está medio adormilada y recién levantada. Es un gran momento para hacer juicios o análisis de lo feliz que está la gente por la cara que tiene en ese momento. Pero hace años la cara de esa gente tenía la expresión del que duerme tranquilo y no tiene las arrugas del constreñimiento provocado por la preocupación y el pesar. Y ahora a todas horas, no solo el tópico desplazamiento matutino, ve algo que cada vez es más habitual. Ve a la gente con la cara triste, a la gente muerta por dentro, con la mirada perdida, no por la divagación propia de la ensoñación de tiempos mejores, sino por la urgencia de los problemas producidos por las situaciones de miseria que nos ha tocado vivir en estos tiempos actuales. La gente ha olvidado de reírse de verdad, y no me refiero a la forma tan escandalosa y propia del españolito de a pie, no. Me refiero a llevar una sonrisa perenne en la cara, a reírse con ganas, con independencia de lo que nos rodee por fuera o por dentro de cualquier situación económica. Porque antes, cuando la gente reía, era para demostrar lo estupenda que era su vida opulenta y del ritmo frenético que llevaban, de lo bien que le iba, por la felicidad vacua que impone la falsa estabilidad o poder económico. Por lo tanto, era una risa falsa, la risa del que se ríe por fuera porque no guarda nada en su interior, del que tiene la barriga llena pero los sesos vacíos. No hemos olvidado de reír a mandíbula batiente, independientemente de los males que nos rodeen. ¿O acaso es la primera vez que hay una crisis económica?
¿O acaso es que no ha habido males mayores a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Y no han sabido salir de ella con brillos y nuevos aires, y sobre todo con una sonrisa en la cara? Pues si alguno me puede decir que peco de algo en estos tiempos sombríos, es de tener ganas de reírme, porque todo lo que me rodea es una pantomima, porque la gente se toma demasiado en serio y no acepta una broma, porque ha perdido el sentido del humor, porque si yo perdiera ese sentido, sería peor que estar ciego, sordo o mudo en tiempos como los que corren. Por eso, amiguitos, desde nuestra modesta aportación, tratamos todos los sábados desde las 17 a las 19 horas en haceros un programa no solo riguroso, sino también divertido. Algo que compartimos con todos vosotros, que es las ganas de disfrutar con una sonrisa en los labios de las aficiones que tanto amamos. Muchas gracias por estar ahí un año más. Y no hagamos el favor a este cómico mundo de tomárnoslo demasiado en serio. Bueno, si os parece, amiguitos, vamos a hablar para mí de lo que ha sido lo mejor del año, aunque para muchos otros no. Pero este año 2012 para mí en los cines ha sido una verdadera pantomima, como decía antes, y sin lugar a dudas lo mejor que lo ha dado la animación, y es de lo que vamos a hablar en Fantasías Animadas a continuación.
Sí, la verdad es que este año yo creo que ya la producción de animación no es que se haya incrementado, sino que yo creo que ya es una propuesta habitual, ¿no? Todos los fines de semana tenemos películas de animación. Parece increíble los tiempos en los que hacer una película pues suponía pues casi un parto ahí con cesárea. Ahora yo creo que ya los grandes estudios apuestan por este tipo de producto. Y afortunadamente yo creo que hay de todos los estilos y ya de también de todas las calidades, pero yo creo que estamos de enhorabuena porque en el mismo mes se han concentrado el estreno de dos películas que yo creo que, aunque son muy distintas entre sí, nos tocan a todos muy adentro en este programa y que creo que además están muy bien, ¿no?
Sí, dos películas, como dices, son bien distintas, pero yo encuentro bastantes elementos en común que vamos a explicar. Y bueno, el primero de ellos es que son películas para todos los públicos, pero que tienen elementos y referencias para un público adulto, de referencias culturales, videojuegos en el caso de Romper Ralph o cinematográficas en el caso de Paranorman, que a quien nos llega pues esa gente ya crecida y con pelos en lugares extraños del cuerpo.
Sí, yo creo que lo mejor es cuando vas a acercarte a una producción de estas que tardas tanto tiempo en hacerla, es intentar acumular el mayor público posible. Entonces no tiene mucho sentido hacer un producto solo para niños, ¿no? Eso lo viene demostrando la animación desde hace mucho tiempo. Hay que decir que ha sido casualidad que se nos hayan juntado las dos películas en casi dos semanas consecutivas, porque El alucinante mundo de Norman, que es como aquí se ha titulado Paranorman, llevaba estrenada en Estados Unidos, si no me equivoco, desde agosto.
¿Desde agosto?
Eso es. Yo creo que podrían haber aprovechado para estrenarlo en Halloween.
Era lo suyo.
Hubiera coincidido con otras dos propuestas de animación halloweenenses, como fueron Frankenweenie y Hotel Transilvania. Para mí, Paranorman precisamente es superior a estas dos, aunque en Estados Unidos, pues bueno, tuvo una taquilla bastante bastante fría, apenas casi llegó al presupuesto, pero bueno, de eso hablaremos.
Y en España tuvimos a Tadeo Jones, no os olvidéis.
Y entonces, pues bueno, tal vez por miedo a enfrentarse a esos dos, pues Universal, como ya ha hecho en otras ocasiones en el pasado, pues ha retrasado más de lo deseable esta película, pero bueno. La verdad es que aquí, si disponéis del tiempo y del dinero, os recomendamos que vayáis al cine.
Sí, para verla además en 3D, con amiguetes y con palomitas, que yo creo que es como se disfruta mejor este título.
Bueno, pues nos ponemos ya a hablar de Paranorman. Creo que vamos a olvidar ya el título de El alucinante mundo de Norman, porque creo que es uno de los peores títulos que se pueden hacer para una película, porque es totalmente genérico. No da ningún tipo de pista de lo que vas a ver, cuando creo que Paranorman es un título perfecto.
Claro, porque además, o sea, yo creo que es una palabra inglesa, pero que es suficientemente cercana al término español como para haberlo dejado y que funcionara igual el juego de palabras. Bueno,
vamos ya con Paranorman. Paranorman, bueno, es la segunda película del estudio Laika, el estudio que nos dio El mundo de Coraline o Coraline a secas. Un estudio pequeño, ¿no?, que se ha especializado sobre todo en este tipo de animación, esta animación stop motion, y que curiosamente cuenta entre sus benefactores o socios fundadores, o en este caso gente que pone el dinero, con nada más y nada menos el fundador de la mítica marca Nike, Phil Knight.
No sabemos si a lo mejor le sobraba el dinero y dijo, bueno, me he encontrado una gente muy muy divertida y muy loca que quiere hacer películas con muñequitos y les voy a dar dinero. Bueno, no, la verdad es que estamos de enhorabuena que haya gente que lo haga, pero me sorprende que dentro de la animación, que quizá sí que es cierto que a pesar de que en general toda tiene un nivel visual muy bueno de todos los estrenos que nos llegan, en general todo creo que tiende a tener un estilo parecido, ¿no? O sea, ya empieza todo a tener cierta cohesión, homogeneización, ¿no?
Sí, de hecho, ahora que lo dices, el otro día tuve la oportunidad de ver el tráiler de The Crux, que es una cinta de animación del año que viene, de DreamWorks, en el que la protagonista es una pelirroja, con el pelo así al viento, que es como, a ver, Brave, no ha funcionado muy bien, pero si Pixar tira por aquí, nosotros también. Claro. Así que la homogeneización del tema visual en animación empieza a ser un poco molesto.
Sí, en el caso yo creo que Paranorman, afortunadamente, se rompe esa homogeneización, a pesar de que quizá, yo cuando vi por primera vez imágenes de la película y además comenté un poco esta película, hay gente que me decía, es que el protagonista se parece a Bart Simpson. Y dije, bueno, pues será en el pelo.
Hombre, tiene el pelo de punta el pobrecito, pero,
sí, pero
vamos.
Claro, evidentemente el personaje no tiene nada
no es,
que ver
no
con
es amarillo,
Bart Simpson.
No sé.
Bueno, pues la película es una película de stop motion que está rodada en 3D a la vez que... A su vez también Coraline, si no me equivoco, también se rodó directamente en 3D. Uh-huh. Y bueno, pues por lo que he leído, a pesar de la modestia de este estudio, ellos han aprovechado alguna técnica novedosa, como crear una especie de impresora de 3D que te puede generar todos los gestos de los personajes. No sé exactamente cómo funciona eso, porque me resulta una cosa algo bizarra. O sea, sí, una impresora de 3D de gestos o de rostros.
Son unas impresoras que, bueno, tienen una pasta, entonces te construyen estatuas así sencillas. Y como en esta producción, en stop motion, pues realmente se utiliza plastilina para los gestos de los personajes, pero a veces también se utilizan distintas cabezas o distintas piezas que forman una colección de gestos. Y en esta película se almacenaron una cantidad de gestos distintos y combinaciones que es un número abrumador. Entonces, para llevarlo a cabo, en lugar de esculpirlo de la manera tradicional, pues bueno, lo tenían diseñado en ordenador, en tres dimensiones, y con estas impresoras, pues hicieron los gestos que luego pues se acoplaban a los muñecos con un sistema de imanes.
Aún así han tardado 2 años, ¿no?, en hacerla.
Sí, claro, porque además no sé cuántas unidades tenían rodando al mismo tiempo, pero te da igual, al final...
Sí, stop motion es un proceso de fotograma a fotograma.
Claro.
Yo creo que esta película debe tener un proceso intermedio de interpolación, a lo mejor hecho en postproducción, porque el movimiento es realmente suave. O sea, yo nunca había visto una película de stop motion con la calidad de animación que tiene esta. Y por lo que he visto también deben haber eliminado las marcas, las líneas que separan las piezas, las distintas piezas que forman la cara y las expresiones, porque los personajes los vemos de una sola pieza mientras que los estamos viendo moviendo, que en otras pelis dentro del estilo pues vemos que hay líneas que separan de arrugas, que separan la boca, los ojos.
Sí, hay ciertos saltos también al moverse un poco los personajes, ¿no?
Y aquí la verdad es que me sorprendió la calidad con lo que se mueve esto. Y bueno, lo que hace es aprovechar la tecnología que tenemos ahora mismo, a la vez que juega con lo tradicional. Al ser stop motion, los personajes tienen texturas. El 3D además ayuda, mientras que no es espectacular, no tiene una realización muy, muy espectacular. No te están tirando objetos a la cara ni, pero sí que ayuda a ver todos estos seres reales, que lo bueno del stop motion es que estamos viendo algo que se ha construido.
Lo bonito de Paranorman, y yo creo que en Coraline ya hacían uso de tiraban más de una fotografía más de peli real. No es una fotografía bonita, llena de colores, con mucha luz, para que lo veas absolutamente todo. Aquí tenemos un pueblo, tenemos zombies, tenemos rincones oscuros, tenemos mucha oscuridad en la película, porque realmente es una peli en la que salen bichos, salen monstruos, y lo pide. Hay momentos de cierta tensión, y no tenemos luces de colores, ni tenemos mucha luz, y juega muy bien con esa iluminación de peli de terror, que es una referencia más, ¿no?, como decías tú.
Sí, la peli, de hecho, bueno, sin contar demasiado, empieza directamente ya con metiéndonos en
género, ajo, ¿no?,
con unas referencias a todo este mundo. Y lo que cuenta es la historia de Norman, que es un chaval de 11 años que que tiene la capacidad de ver espíritus errantes que por algún motivo pues no han terminado de pasar al más allá. Y bueno, y por avatares del destino pues se ve metido en una historia con muertos vivientes que regresan al pueblo y que bueno, que forman ahí un estruendo en la noche de brujas.
Bueno, más allá de eso, a pesar de que sea una historia que en principio podría ser a lo mejor la otra historia de redención, ¿no? De un antihéroe que al final pues se convierte en el héroe. Yo creo que la película tiene muchas lecturas y es lo que además le aleja un poco del producto infantil, ¿no? O sea, evidentemente está muy claro que este chico además es un chico que está marginado por no solo por sus propios compañeros de colegio, sino que incluso por su propia familia, está como totalmente abandonado y tal, y evidentemente este chaval pues sufre pues esa cosa tan terrible que es el bullying. Sí, es un poco eso y pues ya digamos de una forma, yo creo muy está retratado de forma muy inteligente, además con esta capacidad de poder ver los muertos que todavía le alejan un poco más de sus allegados o de sus compañeros de colegio. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que también es una película que aboga sobre todo por el tema del respeto al diferente, más allá de criticar estas cosas que ocurren a veces en los colegios, en los institutos, estas prácticas de bullying, sino que realmente hace una reivindicación al respeto al diferente, ¿no? Que es porque luego al final, evidentemente no estoy descubriendo nada, luego Norman es el que salva el día. Pero yo creo que está bien hecho, está muy bien tratado y no se trata de dar ningún tipo de sermón. Es una aventura divertida, con muchas sorpresas, visualmente muy bonita y con un tono pues que puede satisfacer a todo el mundo. Esa es un poco la impresión que a mí me ha dado.
Sí, tal vez a los niños más pequeños, estamos hablando a lo mejor de 4 o 5 años, pueda resultar un poco demasiado siniestra y algún personaje, claro, muerto, con algún pedazo blando o falto de miembro, pero la verdad es que sabemos que a los chavales les gusta el terror. O sea, ahora lo que las muñecas que se están vendiendo son las góticas, estas que son distintos monstruos, sí, clásicos, y hay dibujos animados de muertos vivientes y zombies, y sabemos que a los niños les encanta, o sea, que en ese aspecto no hay ningún problema, y la peli pues tiene un ritmo estupendo. Sí que a lo mejor en el tercer cuarto a lo mejor sufre una pequeña parada, pero enseguida al final recupera, y la verdad es que terminar una película bien es fundamental, que eso no
ocurre. Sí, la verdad es que sin spoilear nada, tengo que decir que el final me sorprendió mucho, tanto visualmente como por el giro y el aprendizaje que sacas, ¿no? Que a los niños yo creo que les vendrá bastante bien, aunque sí que es verdad que el personaje, el antagonista, puede generar un poco de mal rollo al final porque se está descojonando desde lo alto todo el tiempo, y un niño a lo mejor no lo puede llevar tan bien como nosotros. Yo tengo que decir que a nivel de referencias me quedé muy a gustito, ¿eh? Tenemos esos zombies que salen a puñetazos de las lápidas, que es algo que joder, echamos de menos y que yo creo que es lo más chulo, ¿no? Si vas a tener zombies, hazlos salir del suelo, hazlos salir de la lápida como Dios manda. Qué raro esto que acabo de decir. Bueno, y
esa música que nos recuerda al cine de John Carpenter, la música propia,
claro,
de John Carpenter.
Esos sintetizadores ahí de fondo y tal, esas referencias, no, ese guiño directamente a tanto a Viernes 13 como a Halloween, en muy poquito tiempo se juntan los dos referentes, no sé. La verdad es que salí con muy buen sabor de boca de la peli, es muy muy recomendable y está hecha con mucho amor, como no se puede hacer una peli de estas de animación, o la haces con amor o no la haces, está
sí,
claro.
Bueno, está hecha con 60 millones de dólares, que es una cantidad de dinero muy considerable, pero que en una cinta de animación, en general animación con de esta calidad, no es tanto. O sea, si la referencia más cercana que tenemos, que vamos a hablar ahora, es Romper Ralph, que costó 165 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que Romper Ralph ha costado dos películas y media o algo más que Paranorman, y los resultados en pantalla son muy similares. Una cosa que vuelve a emparentar a estas dos películas, aparte de que a día de hoy en su recaudación en Estados Unidos ronda su presupuesto, en el caso de Paranorman no ha llegado a alcanzarlo, en el caso de Romper Ralph lo ha superado, más todo el dinero que él generará afuera y las ventas domésticas y etcétera, o sea que sí que tiene un futuro prometedor. Es que, tal como lo he visto, los actores tienen un reparto de actores muy acertado, pero que no hay estrellas. Aquí no tenemos un Brad Pitt o un Robin Williams, alguien que tenga una voz reconocible, característica, que te robe el personaje, y yo lo prefiero.
Florentino Fernández.
No, estoy hablando del casting original, que en el caso de Romper Ralph, o sea, bueno, de Paranorman, que es de lo que estamos hablando ahora, pues a lo mejor el nombre más conocido es Casey Affleck, que tampoco es...
John Goodman.
O John Goodman.
Hombre, el actor de moda ahora, Christopher Mintz-Plasse, todos le conocemos como McLovin, y está ahí haciendo de Alvin, que es el bully, ¿no? El chaval que se mete con el prota. Y Anna Kendrick, que bueno, que a mí es una chica que me gusta bastante.
Sí, pero que no son primeras espadas.
Claro,
no.
claro.
Y por fortuna, creo que en los dos casos, porque yo Paranorman la vi doblada y Wreck-It Ralph tuve la suerte de verla en un pase en versión original de prensa, en ambos casos se ha recurrido meramente a dobladores para
actores,
el doblaje.
Actores de doblaje español. Profesionales.
Claro, no hay... No sé si Disney...
En Romper Ralph siempre se acuerdan de sus amigos y hay que meter a Alex de la Iglesia haciendo de Bison, pero como son personajes muy, muy secundarios, no se nota en absoluto. O sea que no tenéis que... Además que Romper Ralph no se ha estrenado en versión original, así que no vais a tener la suerte de verla en versión original, pero no vais a sufrir con el doblaje.
Un apunte final, y ya hablamos de... Bueno, habláis de Romper Ralph porque yo no he tenido la suerte de verla. Comentar lo que habéis comentado de la música de Paranorman, realizada por John Bryan, un músico muy conocido que ha producido a todo tipo de artistas, desde Kanye West, Fiona Apple, y que, bueno, últimamente pues se está metiendo mucho en el mundo de las bandas sonoras. Como habéis dicho, hace un homenaje a las bandas sonoras que hacía John Carpenter, incluyendo muchos sintetizadores en la partitura, y en algunos momentos pues una música pues sinfónica y más habitual, y se incluyen también algunos temas que, bueno, están, creo que encajan bien. Canciones de los White Stripes, por ejemplo, aparecen y que encaja muy bien. Y quería comentar, aparte de lo que habéis comentado al final, hay una retranca al final de la película que ha levantado bastantes ampollas, no sé por qué, a estas alturas de la vida, sobre la identidad sexual de uno de los personajes.
Ya ocurrió con Happy Feet 2.
Bueno, comentar que yo creo que es una este pequeño detalle deja muy claro exactamente cómo es la película, que es una película que realmente no se ascribe a ningún tipo de público y que realmente puede apelar a todo el mundo. Entonces yo creo que es un detalle que, bueno, que a lo mejor,
y que tampoco se hace un pequeño chiste con ello, pero no se está ridiculizando, está representando una realidad que es el mundo en el que vivimos.
No, pero si ha habido una repercusión, lamentablemente el mundo en el que vivimos es un poco chungo, porque tú me contarás.
Bueno, pues nada más que decir de Paranorman, por favor, ir a verla. Esperemos que recuperen todo el dinero que han invertido en ella, que sigan haciendo más películas, este estudio Laika. Y nada, que haya más películas de stop motion, que aquí en la parada nos encantan.
Y además que ahora vamos a hablar, amiguitos, seguramente nuestros compañeros que vinieron la semana pasada y aquellos que disfrutéis de una sección como Express Star, nuestros compañeros Boron, Fire, o yo mismo, o Vortex, etcétera, pues se nos caiga una lagrimita, y Alfredo Martínez Pacheco, a Cataurmanco, que está aquí al otro lado en el Facebook de la parada escribiendo, pues se le sale una lagrimita con una película como Romper Ralph, ¿no?
Sí.
De cada uno de los videojuegos.
Estaría bien que nos dijeran ellos lo que les ha parecido, ya que ellos son grandes expertos en el tema, pero bueno, los que estamos aquí, vamos a decir lo que nos ha parecido.
Sin ir más lejos, bueno, comentar primero que nuestro oyente, ávido oyente, Javier Arbizu, ya comentó que, bueno, que estuvo ahí ha aguantado la lágrima durante toda la película, pero que estuvo desde el principio emocionado con esta peli. La verdad es que para mí es una película que está bastante bien, está realmente bien, porque ante todo es una película Disney que te cuenta una historia pues de superación personal con unos personajes en un entorno de videojuegos. No es solo una película de enseñar videojuegos, hacer referencia y estar pasando distintas pantallas, y eso está muy bien, pero a la vez realmente utiliza elementos característicos de los videojuegos dentro de la historia, y eso fue lo que a mí me convence de esto.
No, el guión de Ron Perlfa a mí me sorprende. Claro, hay que tener en cuenta que tienen a la gente de Pixar detrás, a los que les envían los storyboards y ellos les mandan notas, y entonces ya forman un equipo que a nivel narrativo se puede decir que el equipo es el mismo, tanto el de Pixar como el de Disney. Y aquí tenemos una historia redondísima. Y ahora que decías tú lo de la lagrimita, ¿no?, de Javier Urbizu, es que tiene un punto de giro que yo me caí al, o sea, se me cayó el alma a los pies cuando lo vi. O sea, y es un momento que tiene lugar en el universo este de Sugar Rush. Es todo rosa, todo lo que hay alrededor, la niña esta cabrita, Vanellope gritando y tal y no sé qué, y lo que ocurre ahí en ese momento, yo me quería morir. O sea, es que es muy jodido estar a punto de soltar la lagrimita viendo una cosa pues llena de piruletas y tal, ¿no? O sea, por eso digo que está muy logrado a nivel narrativo, porque la historia tiene todo lo que tiene que tener para funcionar una peli Disney, evidentemente, pero sí que te toca la fibra, ¿eh?
Y yo, aunque supongo que muchos aficionados a los videojuegos se queden a lo mejor un poco a medio gas por no haber visto más videojuegos, porque al final...
Más referencias, ¿no?
Son no tanto más referencias, sino más juegos en sí, porque al final lo que vemos son tres mundos, tres juegos.
Sí.
Decir que tiene, que la peli está llena de referencias, y referencias muy oscuras.
Muy rebuscadas, sí.
Y muy rebuscadas. Yo, pues bueno, no soy un jugador habitual, pero sí que me gusta este mundo y... Y agradecí al ver, estar viendo la peli y decir, ostras, esto del que se ha hablado en la Parada de los Monstruos alguna vez, por cierto, esto mismo que yo conozco gracias a un documental importante que hemos visto aquí.
Sí, simplemente decir que la gente, el público, os tenéis que quedar hasta el final y ver la última pantalla en la que sale el logo de Disney, y no voy a reventaros la sorpresa, pero... A mí me despertó una sonrisa, porque es un poquito rebuscado, lo que me hace pensar que las reuniones para meter referencias y meter chistes en Disney debieron ser la hostia, porque claro, todo el mundo tiene una chorrada de cuando era pequeño, de esto hay que meter el muñequito de tal, o hay que meter la tontería tal.
Meter su morcilla, ¿no? Cada uno.
Y bueno, así que hay un momento, yo eché de menos que eso se utilizara más, hay un momento que sale Pac-Man. Lo que es el laberinto de Pac-Man se utiliza en un momento, una salida de una habitación, y joder, que es muy evidente, pero está muy bien hecho y muy bien resuelto, ¿no? Cerezas incluidas.
Sí, hay que decir que bueno, que para esta historia, para juntar a todos estos juegos actuales, juegos antiguos y todo lo que hay en medio, pues la historia se desarrolla dentro de un salón recreativo, de esos que bueno,
que ya desgraciadamente casi no existen, ¿no?
Que ya casi no existen, probablemente viendo quién es el gerente del salón recreativo, pues ese en concreto todavía exista.
El tema Twin Galaxies no existe como salón recreativo, existe como museo de récords, ¿no? Pero sí que es verdad que encontrarnos a Walter Day repartiendo cambio para que los chavales puedan jugar a las recreativas fue todo el primer impacto visual, ¿no? Dices, anda, que estamos a este nivel, estamos trabajando con este tipo de referencias. Hubiera molado encontrarse algunos otros de los personajes reales de King of Kong, ¿no? Por allí pululando, pero simplemente ver a Walter Day acordándose de su yaya ya me hizo mucha gracia.
Y entonces, pues bueno, es una peli que nos puede hacer preguntar, bueno, ¿esto cuándo se desarrolla? No, se desarrolla en el presente, porque de hecho se hace un juego, se juega con Ralph, que es un personaje clásico de la era de los 8 bits.
Y tal. Que es muy, muy Donkey Kong.
Claro, ¿no? Está inspirado en Donkey Kong. En un momento dado está en un juego actual y entonces está totalmente desorientado por todo esto que ocurre a la vez, toda esta violencia y tal. Entonces, pues bueno, se hace mucha...
Contamos si quieres un poco de qué va. Ralph está harto de ser el malo del juego, está harto de que durante 30 años le tiren al barro después de que Félix Jr. haga de las suyas y arregle todo el edificio.
Sí, Fix It Félix en versión original, Jr.
Pues, arréglalo Félix Jr. entonces decide que quiere ganar una medalla como si fuera uno de los buenos, para que le acepten, ¿no? Los vecinos del edificio le acepten y decide cambiar de videojuego porque allí donde vive pues no hay manera de ganar esa medalla, y ahí es cuando se monta el pifostio. En uno de los universos en los que entra, conoce a Vanellope, que es una niña que tiene problemas de interferencias, que quiere ser corredora en el mundo de Sugar Rush, ¿no? Es un poco la premisa de la peli y bueno, pues nos da pues para ver esos distintos universos, evidentemente el de los 8 bits en el juego del que sale Romper Ralph, Y luego ya los juegos más modernos que nos podrían recordar al Mario Kart en el caso de Sugar Rush o pues un Call of Duty o un juego
sí, de esta... Sí, es decir que la película está llena de personajes licenciados de Nintendo, Capcom, Namco, pero también hay personajes que no... que sin ser personajes licenciados están basados en un personaje concreto o en una mezcla. Ya. O sea, esta rubia pues es una mezcla de Samus de Metroid mezclado con el universo de StarCraft en ese World of Heroes. No, World of Heroes.
Hero of Duty,
que bueno, es un título que ya todos nos hace pensar.
También hay ausencias. Tuve la suerte de hablar con el director y nos contaba que no pudieron encontrar un hueco para Mario. No pudieron encontrar un hueco.
Bueno, compramos a Bowser, pero no compramos a Mario.
Nintendo dio carta blanca para que se lo usaran cuando quisieran, pero no encontraban un sitio en la historia en la que usara al personaje dándole
cierta importancia, que es la que merece.
Se le menciona en la fiesta, hay un momento que se le menciona, dicen que siempre llega tarde a todas partes, y de hecho hay en los créditos que es para mí un homenaje a los 16 bits por todo la imaginería que muestran, hay un momento que sale como una fase de bonus de Mario, ¿no? Salen de una tubería y tal, pero no pudieron usarle porque no encontraron el sitio adecuado. Y luego decir que Rich Moore era muy fan de Dragon Slayer y quería utilizar al personaje protagonista de Dragon Slayer, al Dirk
el Intrépido.
El Intrépido, lo que nos habría dado una implosión de universos, porque claro, estaríamos metiendo un personaje de Don Bluth en una película de Disney. Pero bueno, me pareció muy, muy lógico que un tío que ha dirigido Los Simpson, ha dirigido El Crítico y tal, sea fan de un videojuego que básicamente es animación clásica, sí, ¿no?
De todos modos, yo creo que todas estas tareas que quedan pendientes, viendo cómo está funcionando la maquinaria, sobre todo en Pixar, que estamos viendo secuelas, secuela de Cars, secuela de Monsters, bueno, de momento Toy Story lo han dejado en 3, pero bueno, que ya estamos entrando en la dinámica, Pixar está entrando en la dinámica de negocio, nos gusta dar de comer a familias de animadores, que también está bien, y sobre todo mientras hagan secuelas con calidad, con la que nos las muestras, pues bueno, nosotros lo aceptamos. Y viendo que la trayectoria de Romper Ralph, la verdad es que va bastante bien, pues probablemente veamos de alguna manera, sí, incluso en un directo vídeo, pero yo creo que no, que un poco de suerte hará una secuela, porque este mundo yo creo que todavía da bastante de sí.
Da bastante juego, y nunca mejor dicho.
Comentar, como decíamos antes, que bueno, que tiene un casting de actores más o menos conocidos, pero que tampoco son estrellas. Yo creo que
hay mucha gente que viene de la televisión.
Claro, principalmente televisión. Yo creo que Sarah Silverman, que tiene su propio show, puede ser el nombre más reconocible.
Hombre, John Cerreilly, evidentemente, claro, siendo el protagonista, es alguien al que estamos acostumbrados a ver en pantalla. Pero luego sí que es verdad que, por ejemplo, Jane Lynch es conocida por su personaje en Glee. Jack McBrayer también es conocido por el personaje que hace en 30 Rock. Al lado de Tina Fey, y bueno, Alan Tudyk, ¿qué decir de Alan Tudyk? Amigos, el piloto de Firefly, ¿no? Además, coméntalo tú que lo has visto en versión original.
Sí, bueno. Alan Tudyk lo que hace en esta película es una imitación / homenaje al sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué hablas? Sí, bueno, date.
Y ¡con un poco de cefeo!
Sí, sí, todas estas características que entra dentro del juego de homenajes a, pues eso, ya no tanto más allá de los videojuegos, pues homenajes al propio Disney, sí, que es su producción y se lo comen cuando quieran, vamos.
Bueno, pues amiguitos, no sé si nos queda algo más que añadir, pero yo también quería, sobre todo, antes de escuchar un tema musical, pediros disculpas por la pequeña broma que gastamos ayer, el Día de los Santos Inocentes, en la cual casi se acaba la parada. No, no os preocupéis, hay mucha parada para mucho tiempo.
Bueno, yo sí que te voy a comentar, como siempre tenemos la opción de verla en 3D o en 2D, y bueno, en 3D tenéis la oportunidad de verlo, como no vais a verlo en casa, generalmente, salvo que tengáis un equipo apropiado, pero a la vez tenéis que gastar 2,50 € más al precio de unas entradas ya un poco elevadas para los tiempos que corren. Pues decir que, bueno, ya hablamos de Paranorman, en Romper Ralph ocurre que no, en ningún momento se rompe la estereoscopía, el efecto. O sea, últimamente las películas que estamos viendo, yo creo que ya han cogido el tino del 3D y no se vuelven locos, no intentan abusar del efecto, lo cual está muy bien. Pero tampoco resulta demasiado espectacular. La verdad es que funciona, para mí me funciona toda la película. La película tiene un acabado
impecable.
Pero bueno, si no sois muy fan del 3D de estereoscopía, pues bueno, la película sigue siendo la misma.
Como mencionaba Nacho Estrada en Scanners, sí que hay momentos que cuando estamos dentro del mueble, del arcade, ¿no? Y vemos el cristal, vemos a los personajes, vemos
eso, ese funciona negro, muy bien.
Eso está muy bien, eso está muy logrado porque realmente te mete dentro de la máquina, ¿no? Es una pasada. Pero sí que es verdad que luego, pues claro, los momentos de las persecuciones, de las carreras, ¿no? En Sugar Rush, y ese momento tan violento que vive Romper Ralph,
tenemos Heroes Duty, ¿no? Tenemos un, claro, el Heroes of Duty que es primera persona, pues bueno, ahí funciona muy bien estar en un videojuego.
Bueno, pues nada, amiguitos, también recordaros que podéis seguirnos, como decíamos al comienzo del programa, en el Facebook de La Parada, en el grupo de amiguitos y amiguitas de La Parada, en el Twitter, en la página web www.paradalamonstruos.com. Y vamos a continuación, si os parece, antes de empezar a hablar de una de nuestras directoras favoritas. Yo amo esa gran película como es Días Extraños, como es Catherine Bigelow, ex de James Cameron. Así que, ¿qué tema vamos a escuchar a continuación?
Pues vamos a escuchar un tema de la banda sonora de Romper Ralph, que la verdad es que también es una gran banda sonora. Yo no he visto la película, pero sí he escuchado ambas bandas sonoras y tengo que decir que son estupendas las dos. Y en este caso, bueno, pues he optado más por una banda sonora en la que se combina, por lo que es el score, con algunas canciones de artistas diversos.
Sí, y un poco de sonido chiptunes también podemos encontrar, que era lo esperable.
Sí, bueno, entre las canciones que hay, bueno, tenemos desde Skrillex hasta Rihanna, hasta la Sakebe 8, que es este grupo japonés que están intentando vender en Estados Unidos. Y bueno, tenemos a Wagner y García, que fueron ese grupo que tuvieron un One Hit Wonder en los años 80, llamado Pac-Man Fever, y que bueno, yo creo que era el grupo ideal para hacer una canción sobre videojuegos. Vamos a escuchar una canción que se ha compuesto específicamente para esta película y que tiene el nombre de la propia película, Wreck-It Ralph.
Pues no nos jodas demasiado, Ralph.
Wreck-It Ralph is a giant of a man, 9 feet tall with really big hands, living in a stump on his very own land until his world went crazy. He was minding his own business on the day they came. They showed a piece of paper saying eminent domain. They built an apartment building saying progress was to blame. So he got mad and he turned bad. Brick by brick he's gonna take his land back. Wreck it, Ralph, as fast as you can. With your colossal hands, so come and fix it, Felix, and that building stand. I wreck it, I wreck it, I fix it, I fix it, I wreck it, I wreck it, I fix it, I fix it. You fixed it. Fix it, Felix is a really great guy. Watch him get all turbocharged when it's applied. Not just a superintendent, he's a super, super guy. And everybody loves him. With his trusty tool belt and steel-toed shoes, nice hunters believe that Felix just can't lose. So when Wreck-It Ralph starts to come unglued, he doesn't get mad, cause he's so rad. Brick by brick, he's gonna build it back. Fix it, Felix, as fast as you can. I wreck it, I fix it, I wreck it.
and Ralph as fast as you can. You know you can do it with your colossal hands. So don't let Fix-It Felix in that building stand. I reckon, I fix it, I'll fix it. Fix-It Felix as fast as you can. Use the magic hammer you got from your old man. But you know Wreck-It Ralph won't let that building stand. I reckon, I fix it, I'll fix it.
Pues sí, amiguitos, qué curioso. La verdad que me vi esta película de la echaron hace muy poquito de nuevo en televisión. La que mencionaba anteriormente, escuchar este tema. Días extraños, y me parece una visionaria absoluta, Catherine Bigelow. Una artista totalmente consumada, que desgraciadamente ha sido, sobre todo, ha sido reconocida más por su relación de matrimonio con James Cameron, que realmente por su arte, por su filmografía, la cual es muy, no muy extensa tampoco, pero la verdad que es muy interesante, ¿no?
Hombre, la verdad es que en cierta época sí que era reconocida por eso. Luego ya los 6 Oscar que le dieron en Tierra Hostil, de Hard Locker y tal, pues yo creo que fue una sorpresa no solo para nosotros, sino para ella misma. O sea, yo creo que nadie se esperó que Hard Locker ganara en los Oscar, y además...
¡Nos dejaron a todos Locker!
Claro, y además delante de su ex marido. O sea, era Avatar contra Hard Locker y gana ella. Es como... Esto es increíble. Pero bueno, yo creo que la carrera de Catherine Bigelow ha sido muy variada. Sí que es cierto que siempre ha tenido un poco el marchamo de directora de acción, cosa que yo creo que es un poco absurdo, porque realmente, aunque las películas en general tienen algo que ver con el cine de género, luego muchas veces la acción está fuera de la propia acción, ¿no? O sea, se centra más en los personajes y en los conflictos de los personajes que mostrar una serie de escenas de acción que yo creo que ella realiza muy bien. Pero bueno, antes de hablar de la propia Catherine Bigelow, yo creo que está bien que nuestro compañero Matt nos comente su próximo estreno, que además llega con un montón de buenas críticas, posicionándose como una de las películas favoritas para los próximos Oscar, y que además también ha recibido un título, a cual más extraño de los que hemos dicho antes. Si hemos tenido Romper Ralph y el alucinante mundo de Norman, ahora tenemos una película que se llama La noche más oscura, y el título original es Zero Dark Thirty.
Sí, hombre, la verdad es que el título tiene que ver con la última secuencia de la película, evidentemente. Como sabéis, un poco, supongo que os habréis enterado ya un poquito de qué va la peli, se trata de la caza de Bin Laden, ¿no? De este personaje que nos ha estado, se ha convertido en el mal oficial de Occidente durante, bueno, desde
una década.
Desde que en 2001 cayeran las Torres Gemelas, ¿no? Sí que es verdad que se está sonando mucho este título para los Oscar, para todos los premios. Ya veremos a ver, porque realmente los Globos de Oro están ahí a la vuelta de la esquina, como aquel que dice, y luego, evidentemente, los Oscar. Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que La noche más oscura es una especie de continuación o de prolongación de En tierra hostil, ¿no? De Hard Locker, porque si allí teníamos un tío obsesionado por su trabajo, que era desactivar bombas, aquí lo que tenemos es una tía obsesionada por su trabajo, que es desactivar al tío que manda poner las bombas, que es Bin Laden. Básicamente, el protagonista podría ser el mismo, y aquí tenemos la suerte de contar con Jessica Chastain, que bueno, que aparte de ser una gran actriz, pues es una chica que en pantalla da muy bien, ¿para qué lo vamos a negar, no? Nos encontramos con este personaje, que se solo dicen el nombre, creo, se llama Maya. Es una agente de la CIA que a partir de 2001 empieza a reunir pruebas, a seguir el rastro y sobre todo a meterse en ese mundo tan oscuro que es el de los interrogatorios a la fuerza. Estamos hablando de Guantánamo, estamos hablando de Abu Ghraib, de todo ese escándalo que se montó con el tema de las torturas, ¿no? Entonces, pues le acompañamos en una bajada directa, sin paradas, en los infiernos más bestias, cuando la película arranca con una tortura abierta a un señor que va a proporcionar datos que evidentemente van a ser cruciales a la hora de hilar esta investigación, ¿no? Y entonces sí que es verdad que vemos a, al personaje, a la protagonista, evolucionar desde ese inicio chocante para ella y un poco de mal rollo, hasta que ella se mete tanto en la investigación que ella misma propicia esos malos tratos, ¿no? Que son los que al final sirven para obtener los datos más jugosos. A mí se me hizo bastante larga porque cuentan, como digo, desde 2001 con distintos saltos. Vamos viendo hechos reales, atentados que han tenido lugar.
¿A modo de docudrama o algo así?
No, es ficción pura y dura. Seguimos a este personaje, que es el que nos sirve de hilo, pero vamos viendo esos momentos reales. Aparte, evidentemente, arrancamos con las Torres Gemelas, vemos el atentado de Londres, no vemos el atentado de Madrid, que me pareció una ausencia. Se menciona que hay facciones terroristas en España, pero no se menciona para nada el atentado de Madrid, cosa que me sorprendió. Luego sí que vemos un atentado en un hotel, también fue bastante famoso, un atentado dentro de una base en Afganistán, me parece. Todo eso lo vamos viendo y son hechos que han ocurrido y ha habido muertes reales. Digamos que vamos siguiendo esa realidad hasta que al final la película, lógicamente, nos narra con una precisión brutal esa misión que tuvo lugar para encontrar a Bin Laden y acabar con él, ¿no? Lógicamente es un poco lo que vais a encontrar. La secuencia final es impactante, es asombrosa, es espectacular. Y bueno, quizá, ya te digo, un poquito larga, y sobre todo que este personaje, que sí que evoluciona profesionalmente, como no tiene vida privada, es lo que le pasaba al prota de En Tierra Hostil, pues sigue siendo un personaje con el que no terminas de empatizar, precisamente porque es alguien que solo tiene una cosa en la cabeza, es esa obsesión por encontrar a Bin Laden, y bueno, pues vemos ese viaje, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo nos informamos de cosas que se supone que han ocurrido de verdad, pero que yo en estas producciones, este tipo de producciones, tampoco sé a ciencia cierta si lo que me están contando es exactamente lo que ha pasado. Yo no sé si a Bin Laden le encontraron ahí o no, o sigue por ahí de jarana, ¿sabes? No lo sé.
Sí, pero todavía está en un hoyo y está siendo torturado, porque bueno, eso de lo tiramos al mar,
sí, claro.
Suena un poco a The Blair Witch Project, de tiramos el mapa al río.
Sí.
O se está tomando algo con Elvis, a ver.
Puede ser. Es una peli muy chula, es impactante, tiene unos momentos de tensión increíbles, pero yo personalmente me quedo con En Tierra Hostil, así para que os hagáis una idea, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues antes de hablar de futuros proyectos de Catherine Bigelow, si que os tiene, creo que lo interesante es hablar de quién es esta señora, que curiosamente ya es una señora bastante mayor, a pesar de lo que aparenta.
No lo parece, pero ya tiene 61 años.
¿61 así, años tiene ya
la señora? Y fíjate que, bueno, habría que verla de cerca, pero... Pero vamos, yo con la experiencia que tuve este año, no sé si lo he llegado a decir, contar en público ya.
Yo creo que ha caído. Es como con Esperanza Aguirre, ¿no?
No, este año pues tuvimos la suerte, algunos amigos de aquí de La Parada y de Cine Cutre, de tener un encuentro con Cynthia Rothrock, y la verdad es que es una mujer, sobre todo porque era muy encantadora y abierta, y atractiva, o sea, ya podría haberme hecho suyo si hubiera querido, pero luego me puse a hacer cálculos y dije, bueno, vamos a ver si esta mujer era una estrella de videoclub en los 80, ¿cuántos de? Y claro, tenía 55 años, pero, en fin, haced ejercicio, chavales, llevad buena vida sana, no sabemos cuál es el secreto de Catherine Bigelow, pero es una mujer que, vamos, que si uno tiene que tener una relación íntima con una señora de 61 años, es una buena opción.
Bueno, es que Catherine Bigelow, aparte de ser directora de cine, tuvo un pasado en el que ejerció de modelo. Entonces, bueno, yo creo que hay cierta materia prima, o quizá cierta...
Lo que tuvo, retuvo.
Cierto bagaje, y ha sabido cuidarse. Aparte de, yo creo que ha sabido también cuidar sus propias películas.
Y entonces, pues bueno, esta mujer lo que estudió fue arte. En Bachelor, ¿dónde? En San Francisco Art Institute. Y bueno, por lo que puedo investigar, al final pues se especializó en lo que es la crítica e investigación de arte, más que en crear, en pintar por ella misma. Y sobre todo debió interesarse por el mundo del cine, porque bueno, hizo su cortometraje, su proyecto estudiantil, que es The Setup, se llama, un corto hecho en el 78. Que supongo que poco a poco, pues bueno, le dio pie en el año 82 a dirigir The Loveless, que es una película que ninguno de nosotros hemos visto, entonces no podemos entrar a valorar.
Sí, pero bueno, podemos dar unos cuantos datos. Yo he visto fragmentos de la película, que es lo único que he podido ver. Quizá a lo mejor si me la hubiera comprado sí la podría haber visto, porque la película sí está editada, evidentemente no en nuestro país, pero Allende de los Mares sí la podéis encontrar.
¿Y se llegó a estrenar en Videoclub aún?
Pues la verdad es que lo desconozco. Yo creo que no, porque si tiene este título original... No debe haber llegado a los videoclubs. Y bueno, era una historia, por lo visto, desarrollada en los años 50, una banda de moteros que van además a ver unas carreras, y bueno, se pierden, por lo visto, en un pueblo, y ahí pues se suceden una serie de conflictos protagonizados por un jovencísimo Willem Dafoe, que tenía su primer papel protagonista, y también aparece el rockero Robert Gordon, que si no le conocéis pues podría ser pues uno de los rockers que renovó el interés en el rockabilly en los años 80 junto con los Stray Cats y otros artistas afines. Yo tampoco la he visto, ninguno la hemos visto. Si hay alguien de la audiencia que la ha visto, pues que nos comente. Yo lo poco que he visto las escenas me ha parecido que está bien. Quizá me parece un prólogo a lo que va a venir justo después, en Los Viajeros de la Noche, un poco, sobre todo la atmósfera que tiene la película. Pero no puedo comentar nada más.
Eso de comentarlo en el grupo de amiguitos y amiguitas.
Sí, pues eso es. En el año 87 estrena Near Dark, Los Viajeros de la Noche.
Los Viajeros de la Noche,
que cuenta la historia de una banda de vampiros, que bueno, banda de vampiros moteros, porque al final esta condición de nómadas, que además solo pueden salir en la oscuridad y tal, pues los convierte en una banda. Y bueno, tenemos a Bill Paxton, creo que a Lance Henriksen, ¿no?
sí,
¿verdad? Claro. Yo es que la vi hace la tira de años.
De hecho,
que me gustó, no es una gran película, pero que me gustó toda esa atmósfera, ese mundo creado de vampiros.
El casting que comentabas bebe directamente de Terminator, lógicamente, que es la película que hizo Cameron, si no me equivoco, sobre el 85, una cosa así. Entonces ya se va viendo la influencia que hay ahí. Y lo que dices es eso, es la atmósfera que tiene, el polvo, la mierda, la manera de iluminar, ¿no? Porque estamos ya a finales de los 80, 87, ya hay esas luces azules, tal. Pero yo la recuerdo como un poco cansina la peli. Lo que pasa es que la vi hace un montón y bueno, claro. se adelanta, o sea, no es que se adelante, sino que es una peli de género, pues es una peli de vampiros, al fin y al cabo, y en los 80, pues de vez en cuando había pelis de vampiros y no pasaba nada. No como ahora.
Claro, sí, claro.
Ahora hay una peli de vampiros y ya la has liado. Ya lo has liado porque estás bebiendo de Crepúsculo, etcétera. No, en aquella época pues había pelis de vampiros y todos contentos.
Sí, bueno, en esta película además ya empieza el inicio de la relación de Catherine Bigelow con James Cameron, y de hecho no solo pueda compartir con parte del reparto de Terminator, sino que tenemos a Lance Harrison, le tenemos a Jeanette Goldstein, claro, que fue la sargento Basket de Aliens, y a Bill Paxton, que también sale. Pero bueno, es que además en la propia película, en un momento, en una escena, el protagonista sale andando por una calle y pasa por delante de un cine en el que se proyecta Aliens. Por lo tanto, ahí ya estaba la relación bullendo. Yo vi la película en su momento hace muchísimo tiempo, la rescaté hace un par de días, que está editada en Blu-ray, y la verdad es que la película está muy bien. La idea de Catherine Bigelow era intentar hacer un western y bueno, intentaba hacer un western pues un poco distinto, y su productor le propuso mezclarlo con los vampiros. Entonces bueno, a ella le pareció bien y decidió tirar por este camino. Cuenta la historia, bueno, de un chaval, digamos, de la América profunda, que se encuentra una chica que está muy mona, que es Jenny Wright, del Brad Pack. Y bueno, pues esta chica la hace vampiro y le introduce dentro de su banda, que está formada por el resto de actores que hemos comentado. O sea, que son una especie así como de moteros que van haciendo, pues nada, fechorías por Estados Unidos. Y bueno, pues evidentemente pues este chaval está ahí pues entre los dos mundos. No acaba de estar a gusto con los vampiros, ni acaba de ser pues un hombre... un ser humano como los de antes. Eso es un poco el conflicto. Bueno, la verdad es que la película yo creo que merece la pena rescatarle, Y quería comentar que esta es la segunda película que, aparte de dirigir, escribe, porque Loveless también dirigió y escribió Catherine Bigelow. Tendencia que se va a romper a partir de la cuarta película, ya que la siguiente sí también la dirigió y la escribió. Curiosamente, creo que las películas más celebradas de Catherine Bigelow han sido las que no ha escrito y las que solo ha dirigido. No sé exactamente tampoco cuál es el criterio que ella utiliza para elegir un proyecto u otro. Pero bueno, yo creo que al final de la sección podremos decir que a lo mejor hay ciertos signos,
claro,
o ciertos elementos comunes en
todas. Bueno, lo vamos a explicar después.
Sí,
o...
vale. Luego comentamos, si queréis. Seguimos avanzando y después de Los Viajeros de la Noche...
Pues en el 89 dirige un videoclip para New Order.
Sí, del que hace un videoclub muy 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 extraño, porque evidentemente, si no habéis escuchado New Order, pues es un grupo que ha jugado un poco entre lo que pueda ser el indie, rock alternativo y la música electrónica, o sea, uno de los pioneros, o sea, de ser un poco un grupo que surgió de Joy Division a hacerte temas como Blue Monday.
Es que es, efectivamente, siempre ha tenido un regusto muy gótico este grupo.
Sí, bueno, es un grupo que realmente se ha movido en
muchos palos, ¿no?
Muchos palos. Sí. Entonces, bueno, lo curioso de este videoclip es que New Order sale en el videoclip y salen caracterizados como si fueran un grupo de hair metal, o sea, como podían ser Rat o podían ser Poison, tocando, lo cual es una cosa muy extraña, porque claro, ellos no tienen nada que ver con eso, y es como una especie de parodia. Realmente el videoclip no tiene mucho más aparte de esto, de verles a ellos tocando con pelucas y quizá haciendo pues las típicas poses de los rockeros angelinos de la época.
Pero bueno, eso ya nos lleva a que en el año 89 pues estrena Acero Azul, thriller policíaco protagonizado
con psicópata
protagonizado por Jamie Lee Curtis, experta en ser perseguida o perseguidora de psicópatas. Y yo creo que la vi en su época, pero no puedo hablar porque tendría que tirar de recuerdos muy muy remotos.
Yo la he visto. A mí es una película que me gustó bastante, aunque reconozco que quizás es una película muy de un momento, ¿no? O sea, es quizá bebe un poco de ese subgénero del cine de psicópatas. A pesar de que yo creo que es muy interesante el punto de partida que hace Catherine Bigelow con el personaje de Jamie Lee Curtis, que es una novato, que por el tema de una pistola que tiene que recuperarla, pues se lía todo esto, ¿no? O sea, se juega un poco con el fetichismo de las propias armas de fuego. Y aunque, bueno, luego la película no deja de ser un... voy a perseguir al psicópata, que en este caso es Ron Silver, que ya ha hecho de psicópata unas cuantas veces, la peli está bastante bien. Quizá no es una película memorable, es una película de ponértela a las 6 de la tarde y que está bien hecha, y que, bueno, Jamie Lee Curtis pues lo hace muy bien.
Sí, y que ya tiene algunos elementos que caracterizan, sí, pues el trabajo de Bigelow.
Sí, sobre todo se nota que ya va entrando en el rollo que también le debe molar mucho a Cameron. Yo creo que es una pasión que comparten por los uniformes, las armas, el rollo militar, etcétera. Y aquí ese que nos dejemos ver, dejemos enseñar las armas y las balas y todo esto con tan buen gusto, yo creo que es algo que denota que a la tía esta le molan las armas bastante.
Sí, luego
y,
también...
y bueno, supongo que es la primer peli en la que tenemos a una protagonista femenina,
sí,
que
claro,
no es algo habitual en su filmografía,
pero
por ejemplo, en La Noche Más Oscura era algo que yo decía, joder, es verdad, esta tía podía centrarse más en personajes femeninos.
Y dando, ¿no?, un pequeño salto en Días Extraños, quien realmente es el personaje duro que resuelve los problemas, es el personaje de Angela Bassett, no el del protagonista.
Sí, yo creo que en general en las películas de Catherine Bigelow, yo creo que ya es un rasgo distintivo que ya podemos adelantar. Es que
mucha feminidad, ¿eh?
Sí, hay cierta feminidad que luego, sin embargo, entronca mucho con estos elementos muy masculinos, ¿no?
Claro.
O sea, hay momentos de acción muy física, tipos duros, moteros, o sea, esta es... supuesta exaltación de la violencia, que no es tal, o de los elementos de violencia, como pueden ser las armas, o esa recreación de los aspectos de la violencia del ser humano, que no son elementos que habitualmente se suelen asociar a las mujeres, pero que en muchas de sus películas se fusionan, ¿no?, todos estos elementos, y a mí siempre me llama la atención. Sí que es cierto que a mí las películas de Catherine Bigelow, a pesar de, me suelen dar una imagen bastante espartana. O sea, no quiere decir que son como muy secas. A mí me parecen bastante secas.
Sí, o sea, no tiene a lo mejor algo distintivo en la imagen, no tiene una firma a la hora de narrar, no tiene algo, un ancla que digas, esta peli es de Catherine Bigelow, porque cualquier, incluso la última, es una peli narrada de una manera muy clásica y muy, muy normal, ¿no? Quizá pide más cámara en mano y utiliza más cámara en mano, pero no tiene una seña de identidad visual, salvo que la película está siempre muy bien contada y te la tragas de principio a fin sin ningún problema. Y no suele haber problemas de ritmo, normalmente.
Que sean películas donde la acción predomine, siempre hay una historia detrás y siempre se nos está contando algo que nos haga pensar.
Sí. Además, nunca hay momento de fuegos artificiales. De estas tres películas que hemos comentado hasta ahora, prácticamente en ninguna hay una gran escena de acción. Solo en Los viajeros de la noche, al final, hay una escena en la que Bill Paxton se enfrenta al protagonista, en la que se enfrenta con un camión. Y bueno, quizás a lo mejor lo más vistoso. Pero la película, pues bueno, tiene un ritmo como un poco, pues lo que debería ser un western, porque a fin de cuentas era un poco el interés original de la directora.
Inauguramos los 90 con Point Break, en España le llamaban Body, con Keanu Reeves y
con Patrick Swayze.
Y Patrick Swayze ahí de
moda. Más una peli noventera. Noventera. Noventera, bien noventera, por la música, por dónde estaba localizada, por la gente, los personajes, todo.
Bueno, y estos dos actores masculinos y Lori Petty, que es una actriz a la que yo le tengo bastante aprecio, que también es una actriz un tanto masculina, digamos, ese pelo corto, es ese cuerpo fibroso y no con unas curvas bastante leves. Y bueno, Lori Petty, que luego fue Tank Girl y luego hizo otra película en la mili americana y está un poco desaparecida. La vi una vez en un episodio de CSI Nueva York.
Te está esperando allí.
Pero se conservaba bien, ¿eh? Para el tiempo que ha pasado.
¿Se lo has comentado?
No he llegado a... No la he buscado en Facebook, no me he hecho el encontradizo. Y bueno, yo creo que es una peli que nos sorprendió. Vale, que es una peli comercial, ahí estábamos en los 90 veniendo... Sí. Pero que se convirtió en un instant classic.
Sí, ese
salto sin paracaídas.
Sí.
Sí, además yo creo que es una película absolutamente generacional y que además marca muy bien el cambio de década, incluso en el propio cine, ¿no? Yo creo que es una película que además marcó, yo creo, era un retrato de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Un poco también esa... Incluso en el cambio, por ejemplo, en la música, ¿no? Cómo cambiaba pues del rock angelino a la música grunge. O sea, tenemos esa banda sonora que combina esas dos cosas. Tenemos canciones de grupos de rock con mechas y al mismo tiempo tenemos canciones, pues bueno, de lo que se suele llamar el rock alternativo. Tenemos esos surfistas con esa pseudo filosofía hippie. Al mismo tiempo tenemos pues un icono como puede ser Keanu Reeves, que yo creo que tiene un físico totalmente inusual dentro de lo que pueda ser pues la carpeta, ¿no? El mito de carpeta, o sea, un chaval pues con una mezcla de etnias, que de origen hawaiano, pero que no se sabe si es oriental, Barbie Lampiño, con cara de niño, o sea, rompe un poco, es pasar de, yo qué sé, del héroe de Harrison Ford a pasar a toda esta gente, ¿no? A River Phoenix, a toda esta gente. Y bueno, yo supongo que también mucha gente se pondría mechas con esta película, ¿no? Porque aparte de Patrick Swayze.
Si haces surf, tienes que ponerte mechas.
Me la puse hasta yo y fijaros cómo he acabado.
Y película que ha inspirado a directores como Edgar Wright, como vimos en Hot Fuzz, Arma Fatal, pues ahí rinde su personal homenaje.
Y yo creo que más claro que el momento de los Red Hot Chili Peppers, más evidente, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en esa época.
Una película súper entretenida, muy coyuntural, muy de aquella época, pero a mí la verdad que un sábado por la tarde, como hoy, no me importaría verla.
Y además yo creo que es la película de acción de verdad de Catherine Bigelow, la única que realmente es de acción, porque tiene esas escenas que todo el mundo todavía recuerda, ¿no? Lo que hemos comentado, esos saltos en paracaídas, esas persecuciones,
sí.
Incluso yo creo que películas posteriores han bebido un poco de ello, ¿no? Incluso películas de esa misma
de
década.
Esa época, sí.
Incluso yo creo que Heat también bebe un poco de ese estilo, ¿no? Quizá no, Heat tiene un aire como mucho más ampuloso, es más trascendental y más pretencioso. Que le llaman Body, pero quizá a la hora de
sí, esta de historia no... de policía y criminal, sí. Que al final acaban siendo amigos.
Exactamente, y quizá un poco la mentalidad del malo, ¿no? Que es un malo que tampoco es un malo tal, o sea,
Sí.
Se ganan la vida de una forma inusual, aparte de hacer surf y tirarse en paracaídas y otras cosas muy molonas que se hacían en los 80 y a finales de los 80, que ya se pusieron muy de moda en los 90 y que yo creo que todavía se mantienen. Por eso creo que es una película que todavía aguanta muy bien. Porque...
Yo quiero que John Woo haga un remake de esta peli, porque además es su rollo, es el policía infiltrado que se hace colega del otro, es muy de Killer, ¿no? Esta peli, en el rollo californiano, evidentemente, pero sí que estaría bien. Continuemos por los 90, amigos.
Sí, pero de todas formas esta fue la película que
sí, realmente... Que la colocó en
la primera línea y que Hollywood ya, digamos, la tuvo en cuenta, porque la verdad es que todas sus películas anteriores fueron un fracaso, ni siquiera Cero Azul con Jamie Lee Curtis, que bueno, era una actriz más o menos conocida, tuvo éxito, y esta película la convirtió pues en una máquina de hacer dinero. Luego, sin embargo, no tuvo tanta suerte a nivel comercial.
Sí, comentar que en el año 93 dirigió un episodio de la teleserie Wild Palms, y comentarlo porque esta serie iba sobre realidad virtual, un futuro inmediato con una realidad virtual, que era lo que estaba un poco de moda en ese momento, y que eso nos lleva a su siguiente proyecto. Yo esta serie intenté ver, la medio vi, porque claro, en una época no teníamos grabación en disco
duro.
Estaba
producida por Oliver Stone.
Sí, efectivamente, tenía a James, el hermano del hermano de Blues Brothers, James...
Belushi,
sí, como protagonista, tal, pero vi, y lo poco que vi, yo también era joven, inexperto. Experto en el mundo del cine, dije, bueno, aquí el casco de realidad virtual, ¿cuándo sale? ¿Cuándo salen los robots? ¿Cuándo salen las pantallas? Porque era un thriller, más bien. Y pues bueno, este mundo de realidad virtual nos lleva a que en el año 95 pues estrene Strange Days, Días Extraños, que es la película que comentaba Frickman y que yo creo que nos pilló por sorpresa a todos. Mm-hmm. Bueno, muchos fuimos a verla con la garantía del guión y producción de James Cameron.
Sí.
Entonces, pues bueno, es que a ver qué esperábamos. Y nos pilló por sorpresa una película, yo creo, muy redonda. Uh-huh. En cierto sentido, para mí es uno de los mejores guiones de James Cameron, que curiosamente se lo dio a dirigir a su... Creo que ya era ex-mujer. Ya era
ex. Puede ser, sí.
Pero bueno, mantiene una buena relación. O los negocios, uh-huh, aunque no en este caso. Y tal vez, a lo mejor, James Cameron, como hizo un guión un poco más complicado de lo que ya estaba haciendo por aquella época, complicado, uh-huh, en cuanto a personajes grises, a que, uh-huh, relaciones,
ajá, sí, puede ser,
que no son tan evidentes.
Sí, un antihéroe muy, muy antihéroe.
Tal, pues, ¿no? Pues se lo dejó a Bigelow e hizo un trabajo excepcional, sí, que a todos nos ha marcado, y a nuestro amigo James Wallenstein también. Os recomendamos que veáis su videocrítica.
Es una película muy personal, muy personal.
A mí lo que me... Yo cuando salí de ver la peli dije, joder, esto es un... Tú coges el proyecto Brainstorm y las revueltas de Los Ángeles cuando mataron a Rodney King y tienes Días Extraños. Realmente no es mucho más. Y sin embargo, todo el universo que se ha creado, los personajes, como decías tú, ambiguos...
esa relación amorosa que no lleva más que al sufrimiento.
Ahí
que
está.
La autodestrucción.
Realmente exprime muy bien la utilización de esa tecnología, no se queda en la anécdota de voy a recordar, no voy a utilizar esas grabaciones de todos mis sentidos, sino me voy a torturar y me voy a joder la vida gracias a esto. O sea, que realmente le saca todo el partido que a lo mejor en Proyecto Brainstorm había cosas que no se terminaban de toquetear, y aquí lo lleva hasta sus últimas consecuencias.
Película que,
¿no?
Que bueno, que fracasó en taquilla, pues no fue entendida.
Porque nosotros solo fuimos una vez al cine a verla, pero James Wallenstein, ¿cuántas veces
claro,
fue a verla?
Claro, o sea, le pilló en un momento complicado y sí, por lo visto
si
la veía.
Si todos hubiéramos hecho como él, a lo mejor en España nos habrían sacado una edición en DVD un poquito con más extras.
Es que, no existe una edición buena en DVD, y en Blu-ray solo existe en Alemania, que es, yeah, viene la película pelada porque pelada. Es por una editorial independiente, no, yeah, por, yeah, Universal.
De hecho, amiguitos, estuvimos aquí colaborando hace muchos años en La Palabra de los Monstruos, pues del año 2005 a 2007, un compañero cuyo apodo era Leninero, basado en el personaje interpretado por Ralph Fiennes.
Sí. Efectivamente.
Sí, bueno, yo tengo que contar una serie de anécdotas personales, porque si no me matan en casa.
Tenemos a Ralph al teléfono, vamos a ver si nos puede decir
Ralph.
Rompe Ralph.
Bueno, yo creo que Ralph Fiennes acababa de hacer la lista de Schindler, sí, y parecía que se iba a comer todo. O sea, el actor, ¿de dónde ha salido este actor? O sea, ¿de dónde ha sacado Spielberg este señor que hace de este nazi cabrón malo, que se dedica a matar judíos ahí con una escopeta? Y le ponemos en esa tesitura de pseudo-antihéroe, traficante de recuerdos, con esas patillas,
ese peluzo noventero.
Claro, esas americanas de cuero, esas camisas de serpientes y esa corbata. Y claro, se convirtió en un icono para un montón de chicas, además. O sea, teníamos por un lado al que iba a ser el paciente inglés, pero también teníamos al chico malo. Con esta imagen, yo creo que además es una imagen que yo he visto además en compañeros de instituto que intentaban emular este look, o sea,
en el instituto. Claro.
Sí, 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 sí. Joder. O sea, yo reconozco que mi chica le encanta a Ralph Fiennes, además con este look. Le gusta a Ralph Fiennes, pero este look es el look definitivo.
No hablamos del look de Lord Voldemort, ¿verdad?
No, vale, para nada, vale. Para nada. Y además yo creo que se puso un poco de moda todo ese rollo de salir y ponerse como corbata y chaqueta y tal. Y a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque claro, yo pensaba, vale, pero si fuerais tan guays como este personaje, como Lenny Nero, o sea...
Lo que pasa es que Lenny Nero en el fondo no es tan guay, o sea, va de guay ya, porque es un traficante, pero como comentábamos antes, al final es... Antes de que le vayan a dar una paliza, el tipo recurre a intentar vender...
Su Rolex,
regalar su Rolex... Para que no le den la paliza y tal, y tiene que ser, pues, Angela Bassett la que le saque las castañas del fuego.
Un John Constantine de la vida.
Sí, algo así. Tiene ese rollo un poco cínico. Yo quería comentar que, además, esta película la he visto yo esta mañana de nuevo y me ha dado una impresión de película absolutamente vigente. Además, al inicio de la película, en el que Lenny Nero va en su coche escuchando la radio y ve cómo esa ciudad, Los Ángeles, se está destruyendo totalmente y la gente está cabreada, saliendo a la calle, protestando por todo... Es el retrato de nuestro día, sí, a día.
Cuando a lo mejor uno de los problemas de la película es que era muy poco futurista. O sea, se estrenó en el año 95, presentando un final del año 99, sí, y una entrada en el 2000. Y claro, ya es retrofuturista. Y sin embargo, lo dices tú, es una vigencia absoluta.
Además, el tema, yo creo que lo de la realidad virtual. Bueno, evidentemente no se ha jugado con eso de la misma forma, afortunadamente, pero ahí
sí
está.
La abstracción, claro, de la realidad, ya saben, claro, pues que sean redes sociales, videojuegos, bueno, todas estas formas de entretenimiento y de pasar el tiempo libre que por un rato pues nos alejan de nuestra generalmente.
Y además, realidad. Eso que en principio era tan revolucionario en los 80 y en los 90 de intentar jugar a ser otra persona... a través de algún tipo de artilugio, ya no es ninguna, pero no es ninguna eso, quimera.
Eso es una capacidad que no todos los cineastas o cualquier tipo de artista en cualquier tipo de entretenimiento puede llegar. No todo el mundo puede ir más allá de una película que es atávica. ¿Por qué? Porque está vigente hoy y mañana.
Claro, claro. Yo creo que realmente es una película absolutamente visionaria y que además está muy bien. Todo casa muy bien. O sea, casa muy bien porque se deja un poco de tonterías. O sea, va directamente a lo que has comentado tú al inicio. Un poco de la propia relación que tiene Ralph Fiennes. Ese triángulo imposible entre el personaje de Lenny Nero, el personaje de Mae y el personaje de... No, Massey. Era Massey. El personaje de Angela Bassett. Y Fate. Uh-huh. Eso realmente es un poco lo que hace que la película sea tan grande, más allá de dejarnos bien claro en qué se va a convertir nuestra civilización.
Y ahora que comentas tú lo de que la peli es visionaria, tampoco hay que olvidarnos de lo de moda que se ha puesto el rodar en primera persona.
Claro.
Y esta película incluye una de las mejores secuencias de subjetivas que hemos visto en el cine, ¿no?
Claro,
que nos ponían los pelos como escarpias ya nada más empezar la película.
Sí, que a día de hoy a lo mejor ya han pasado 17 años, ya no sorprende tanto, pero que es un plano, dura como 3 minutos o así, que lo que tiene son cortes, tiene unos cortes, sí, que bueno, que quien sepa un poco de cámara o de cine sabe detectarlos, pero que están hechos artesanalmente, es con movimientos de cámara, están escondidos, son en oscuridad, pero la verdad es que realmente cuando empezó la película yo recuerdo que claro, nos quedamos todos
con la mandíbula por
ya estábamos dentro de la película.
Sí, nos dice nuestro compañero José Viruete a través del grupo de amiguitos y amiguitas: aprovecho para decir que aunque 10 extraños mola, es muy larga y tiene un final muy cobarde, pero como en Los Viajeros de la Noche, que al final se cura la chica.
Lo del final cobarde, tengo que decir que es la que James Wallenstein, spoiler, opina lo mismo. Y bueno, me parece una opinión totalmente respetable y defendible. A mí, pues bueno, yo soy más del bien común, tal, pero bueno, es verdad que...
Yo tampoco veo que sea un final cobarde, simplemente creo que a lo mejor se podría haber eliminado, pero no me parece mal, o sea, toda la secuencia esta de los policías y tal, bueno...
No hay que olvidar que la estructura es súper clásica, es un thriller, como decías tú al principio, y va pasando por todas las etapas que hay que ir quemando para contar un thriller, que al final es lo que estás contando. Y bueno, pues acaba, yo creo que como tiene que acabar, yo creo después del espectáculo, y además esa fiesta continua que vives durante toda la película, ¿no? Hay muchos momentos en los que estás totalmente inmerso, no en ese punto de vista subjetivo, sino en la fiesta. Eso es Skunk and Nancy ahí tocando, claro, en Los Ángeles, en la calle.
Claro, película eso, que nos descubrió a grandes grupos y proyectos como Skunk and Nancy o Tricky.
Tuvimos la suerte de entrevistar aquí a Armando y yo.
Sí, efectivamente.
Entonces la película da tanto que yo no puedo valorarla negativamente por ese final, que yo creo que simplemente es condescendiente y a lo mejor es un final comercial, evidentemente. No olvidemos que se trata de una peli de James Cameron y es un tío que hace cine que vende mucho.
Pues nada, en el 98-99 trabaja en televisión dirigiendo una serie, Homicidio. Dirige 3 episodios, que bueno, no tenemos nada que criticar, o sea, se gana la vida y probablemente la serie en su género esté bien. Y en el año 2000, ya entramos en los años cero, pues dirige El peso del agua, que yo la vi hace tiempo, la recuerdo, bueno, no tengo un recuerdo especial porque tampoco es un género que a mí me vaya, era un thriller, pero la recuerdo correcta.
Después de Días extraños, yo creo que la decadencia de Catherine Bigelow fue clara, más que nada porque la película no logró lo que se merecía, sobre todo a nivel comercial, y a partir de ahí pues le costó muchísimo financiar proyectos. De hecho, todos los proyectos siguientes son proyectos financiados de forma independiente, cuando tenemos una directora que ha dado taquillazos como pueda ser Le llaman Body, pero bueno, eso es un poco el sino de Hollywood, ¿no? Un día estás arriba, otro día estás abajo. No sé exactamente por qué El peso del agua fue su siguiente proyecto, tardó muchísimo en sacarlo adelante. Sí que es cierto que Catherine Bigelow, aparte de ser directora, intervino en alguna película, intervino en un documental de corte, entre comillas, feminista, en el que se trataban temas que podrían tener algo que ver con esta película. Bueno, no os adelanto más de la película, os digo de qué va. El peso del agua es una película totalmente distinta dentro de la filmografía de Catherine Bigelow. Para mí es una película fallida, que cuenta la historia de dos parejas que se marchan a un pueblo costero, pues a raíz de que una de las mujeres, que es una periodista, está escribiendo e investigando sobre unos hechos que ocurrieron en ese mismo pueblo a finales del siglo XIX, en el que murieron un par de mujeres asesinadas con un hacha, ¿no? Entonces va allí a investigar y de paso pues se lleva a su marido, se lleva a su cuñado y a la prometida de su cuñado. La protagonista es Catherine McCormack, su marido es Sean Penn, su cuñado es Josh Lucas y la que pueda ser su cuñada es Elizabeth Hurley. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que mientras están investigando estos hechos que ocurrieron para los artículos, pues empiezan a despertarse un montón de infiernos entre las dos parejas, ¿no? Empiezan a hacer averiguaciones. Y bueno, pues la película va contando pues lo que ocurrió en esa época, ese el siglo XIX, y lo que está ocurriendo en el barco, ¿no? Que es un poco lo que se intenta buscar es una especie de conexión entre las dos historias. De mi punto de vista no se llega a conseguir, porque la historia, digamos, histórica tiene más peso que la otra. Y además yo creo que el casting es muy regular. O sea, tenemos por un lado Catherine McCormack, que la hace bastante bien, pero tenemos a Elizabeth Hurley, que aunque en principio su personaje no deja de ser un elemento decorativo para provocar la lujuria de los chicos del barco, no pinta nada más allá de eso. Entonces, pues, es una película que se hace muy pesada, que recibió unas críticas horribles, que tampoco creo que sea para tanto, pero que le falta consistencia y le falta, no sé, quizá un tono un poco más... más concreto. O sea, quizás intenta, acaba siendo una película demasiado pretenciosa para lo que realmente en principio pretende o lo que tú te imaginas. Evidentemente no es un guión propio, está basado en un libro, y yo no sé por dónde ha tirado los guionistas, y luego aparte por dónde ha tirado Catherine Bigelow. Pero si con Días extraños lo pasó mal, con esta lo pasó aún peor, y tardó todavía mucho más en conseguir financiación para una película con Harrison Ford todavía.
Sí, que es K-19 Widowmaker.
Sí, que a pesar de tener a Harrison Ford y a Liam Neeson, también fue una película independiente. Ya, desgraciadamente, Harrison Ford tampoco era un actor tan taquillero como fue en los años 80 y principios de los 90. Y bueno, yo no he visto la película entera, he visto retazos de esta película, y a mí lo que me pareció es que era una película más un poco de la saga Jack Ryan. Evidentemente no tiene nada que ver, porque está basado en hechos reales, en un problema que hubo en un submarino soviético, y bueno, yo lo poco que he podido ver de esta película me recuerda a una película genérica de submarinos, ¿no?
Sí, vamos, yo es que la vi hace tiempo, eran 8 años o... Y la verdad es que bueno, que me gustó, y bueno, sin tirar cohetes, pero la verdad es que bastante bien. Puede que es que el género de submarinos, claro, es una atmósfera, es un ambiente tan tan agobiante donde la muerte está a la vuelta de la esquina, que a poco que tengas cierta habilidad para llevarlo bien a cabo, pues llevan. Y bueno, esta mujer pues tenía aquí a Han Solo y a Qui-Gon Jinn, y pues hombre, un poco de habilidad pues... Yo creo que hizo lo que pudo ahí con el presupuesto. Y yo creo que es una peli que está bien.
No, yo espero que no esté escuchándome mi padre, porque se la pedí hace un año y todavía no la he visto. Así que tengo el DVD ahí muerto de risa. Papa, ya bueno, te la llevo en Navidad.
Vamos a seguir avanzando, amiguitos.
Sí, después, y bueno, ¿sabes? Si había sido difícil sacar el peso del agua, el submarino del agua también, pues para hacer Hurt Locker, 7 años... Uh-huh. Una película que en principio... Yo cuando supe la existencia ni podía imaginar que realmente era de Catherine Bigelow.
Y, sí, fue una sorpresa, eso sí que es verdad.
Y bueno, una película que cuenta la historia de, bueno, pues de los artificieros. Podríamos decir que en principio parece como una historia de artificieros en una guerra. Como si fuera una serie española de médicos en Pozuelo o cosas así. Pero realmente no creo que sea eso. Yo tengo problemas con esta película porque, a pesar de que no me parece una mala película, no me sentí implicado emocionalmente, claro, con esta película para nada.
Es una película, ya habló Miguel Ángel del problema que tenemos con este Jeremy Renner, que ahora está en todas partes, pero en aquella época no, con el que no empatizas porque es muy frío, funciona como una máquina y tal. Y la narrativa tal vez de la película, que no es una película narrativa clásica.
Realmente es muy, muy episódica.
Te estamos viendo distintas pantallas, como este soldado pasa a distintas pantallas, la pantalla del francotirador, la pantalla de desactivar la bomba, para meterte en su cabeza y que lo entiendas. Entonces no es una película fácil, pero yo, claro, me sorprendió, me dejó un poco frío cuando la vi, porque ya venía arropada por todos estos premios.
Claro, quizás ese es el problema que tiene. Que
es el problema. Que
esperas una obra maestra. Y tiene, yo creo que tiene son ejemplos buenísimos de cómo crear tensión en el cine, que están hechos como bombas de relojería. Hay momentos realmente de castañear los dientes en la sala. Y bueno, realmente luego te quedas un poco vacío, porque es eso, el personaje es lo que es.
No, y es una película que bueno, con que te hace pensar después, un poco igual que ocurría con Días extraños, que luego estabas los siguientes días ahí dándole vueltas a la cabeza y tal. Pues en este funciona a posteriori, ¿no? Decir, vale, ¿por qué el tipo toma estas decisiones, etcétera? Decir que bueno, que es una peli que sacó adelante, pues una peli bastante barata para el género que trabaja. Cuenta con pequeños papeles de actores conocidos que debieron participar por ser ella quien es y por cierta amistad, y que arropan, y que de hecho a veces funciona muy bien en la narrativa de la película.
Sí, porque claro, no esperas que Guy Pearce vaya a aparecer un momentito, ¿no? Y ya. Sí, y bueno, y además cuenta con un momento que a nuestro compañero Trotti le pareció muy increíble, ¿no? Cuando el protagonista vuelve a casa, abandona sus labores, ¿no?, de desactivación, y entra en un supermercado y encuentra las baldas del supermercado con todas las marcas de cereales habidas y por haber. Y entonces el personaje se agobia y nuestro amigo Trotti decía, joder, eso es mi mundo perfecto, cereales hasta donde alcanza la vista, ¿no? Pues es un poco lo que le pasa al personaje, que la vuelta a casa pues no la lleva bien, ¿no? Es un poco ese personaje con el que lidiamos.
Que de hecho fue una idea tal que fue criticada en su momento, ¿no? O sea, diciendo, bueno, los soldados son, estás diciendo que son máquinas, que no están deseando volver a casa, claro, donde te espera tu guapa mujer.
Sí, pero no olvidemos que...
Y realmente ella estaba haciendo su particular homenaje a, yo creo, hacia las fuerzas de...
Puede ser, pero sabemos por también el mundo del cine que el entrenamiento que requiere convertirte en una máquina de matar es precisamente convertirte en una máquina, ¿no? Lo veíamos en la chupa de chapa, ¿no? En la chaqueta metálica, lo que ocurría es que esos chavalitos que venían de Kansas y de el pueblo y de cuidar a las vacas tenían que deshumanizarse para enfrentarse al enemigo, y esto no es más que el producto de un sistema que te convierte en una máquina y que te anula la personalidad, y por lo tanto es que no sabes hacer otra cosa que no sea desactivar bombas, y el subidón de adrenalina que te da no lo vas a encontrar buscando la marca de cereales.
Y entonces yo creo que para terminar podemos resumir las características del cine de Bigelow, que ya hemos comentado la mayoría.
Sí,
que
bueno, como tú bien dices, The Hard Locker y Zero Dark Thirty, no sé si van a seguir siendo partes de una cadena de películas que van a tratar, pues bueno, esta dura realidad o no. Yo sinceramente, antes de hablar de las, me gustaría que realmente la cierta vena un poco más, podríamos decir, más molona de Catherine Bigelow volviera a salir.
Sí, yo también lo deseo.
Claro. No, el entretenimiento, ¿no? Porque sí que es verdad que joder, ver cómo cazaron a Bin Laden, si eso fue así, pues mola mucho, está muy guay, pero no deja de ser algo que sí ha pasado en realidad, pues hay muertes, hay gente que ha palmado, ¿no? Hay esos atentados, entonces es un poco de bajona. Entonces yo prefiero ver las andanzas de Leninero, aunque ya Ralph Fiennes se le ve al cartón un poco, pero oye, que nos diga qué ha pasado con él, si al final se lió con Angela Bassett o no, o qué, ¿qué pasó ahí?
¿Copal? Sí, no, realmente... Ya con que haga una tercera película que cierre esta trilogía del mundo de la guerra que nos atañe, ya se puede jubilar. Claro, no sé en Estados Unidos cómo funciona el asunto, sé que puedes trabajar media jornada y tal, pero ya con la edad que tiene, aunque no sorprenda, se puede jubilar. Pero bueno, volviendo, resumiendo, pues encontramos personajes femeninos fuertes, incluso un tanto masculinos, cierta presencia de lo militar o de las fuerzas del orden. Y bueno, cine de acción, cine típicamente masculino, podríamos decir.
Escenas de acción muy bien resueltas, que es difícil de encontrar. Hoy en día también las escenas de acción no se hacen de manera sencilla, y esta mujer lo hace parecer sencilla.
Eso como comentamos. Y bueno, y un cine que no llega a ser de acción porque siempre es un cine más elevado, siempre se nos cuenta una historia. Así que, sí. Pues bueno.
Sí, yo creo que además, por volver un poco a lo que comentaba al principio, quizá son películas que podrían ser enclavadas dentro de este supuesto cine de acción, pero realmente lo que hace que la acción gire es realmente los propios personajes, no una sucesión de set pieces o escenas espectaculares, como quizá a lo mejor el espectador medio está acostumbrado, ¿no? Gran director de acción arma batallas campales. Ella no, ella realmente toma una serie de roles, una serie de elementos o ciertos elementos del universo del cine de acción, y se dedica a contar historias de gente que bueno, que con la que podemos identificarnos de alguna forma. Yo también quería comentar que sí que es cierto que en general ha sabido elegir muy bien las bandas sonoras de sus películas. Ha contado con grupos como Tangerine Dream para, por ejemplo, Los Viajeros de la Noche, como hemos dicho, Skank and Nancy, o muchísimos otros grupos de los 90. Si escucháis la banda sonora de Point Break, pues bueno, podréis descubrir muchos grupos que no llegaron a ninguna parte, o otros que en ese momento ya estaban dando sus últimos coletazos. Y bueno, en esta última, en Zero Dark Thirty, tenemos pues a, yo creo, el compositor ahora más famoso, uno de los que está teniendo más éxito, que es Alexandre Desplat, que yo creo que además es muy versátil. Yo no sé cómo es la partitura de Zero Dark Thirty.
Te digo, sí que es verdad, ahora que lo has comentado, es muy electrónica y además está muy muy de fondo. Hay momentos que casi tiene una presencia muy velada, y no es hasta que llegamos al final, toda la preparación de la operación está con los canarios, que son los el grupo de asalto que tiene que digamos que nos resuelve el día, que ya de repente oímos orquesta y oímos un poquito de fanfarria y tal, pero sí que es verdad que la banda sonora en esta película está muy de fondo y bueno, puntuando los momentos de tensión simplemente, ¿no? cuando hace falta.
Y comentar que ya desde su primer trabajo, ese cortometraje académico de Setup, que no hemos podido ver, por lo visto pues cuenta la historia es el enfrentamiento entre dos hombres, entonces ya es una historia de violencia que intenta por lo visto intenta buscar el origen de jugar con estos elementos, o sea que ni siquiera es que haya buscado, haya evolucionado, sino que es una mujer que lo ha tenido un poco claro desde el principio, no ha hecho un corto artístico con el que buscar nota, sino que ya apuntaba maneras.
Pues amiguitos, también queremos recordaros que nos gusta hacer homenaje e hilar fino con los temas que tratamos y por supuesto queríamos recordar, amiguitos, y la intro con la cual hemos comenzado el programa, y es que vuelve Calipo. ¡Ah!
Dios mío, un signo más de que el mundo no se va a acabar, amigos, que seguimos aquí
esta Navidad nuclear. Luego le preguntaremos al Viru si le apetece contarnos algo, que vamos a hablar a continuación con él, pero antes, como estamos haciendo homenajes, vamos a hablar de la banda referenciada antes y una de mis bandas favoritas, como es New Order.
Sí, vamos a escuchar este tema, Touch by the Hand of God, del que Catherine Bigelow hizo un videoclip.
I'm
Pues con esta sintonía, amiguitos, damos por inaugurada la sintonía de Videoclub Vanessa y damos un fuerte abrazo y un saludo al otro lado del aparato receptor a nuestro compañero J. Viruete. Muy buenas tardes. ¿Tú nos escuchas?
Hola, ¿qué hacen?
Ahora.
¿Hola? Hola, ¿qué hace? ¿Están merendando o qué hace?
No, estoy hablando por teléfono en este caso.
Cuéntanos, Viru, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí penando un poco, ¿no? Por circunstancias de salud, en este caso no he podido acercarme por ahí. Y además creo que saludar a algún oyente que ha tenido bien desplazarse, ¿no? Mm-hmm. Para saludarnos a nosotros.
Nuestro compañero Impossible Julín, que le puede saludar a Viru, ¿eh?
Hola, Viru, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, qué rabia. Además que claro, que ya hace bastante tiempo, pero bueno, pues
sí.
He tenido algún problemilla con mi... Bueno, ya se lo he comentado por Twitter, pues eso, que me ha sacado un diente y estoy un poco machucho.
¿Y cómo te vas a comer el turrón, tío?
Ya, lo siento, muchacho.
Bueno, tengo la suerte que no me gusta el turrón, pero vamos.
Ya está.
El resto de cosas que sí me gustan ya lo voy a pasar mal.
Bueno, pues para el año que viene.
Pero bueno.
Bueno, cuéntanos, Viru, ¿qué tal Nightbeast? ¿Por qué hay este culto de Nightbeast? Porque bueno, yo la verdad es que cuando tú sugeriste este título, yo conocía el título, pero nunca lo había visto. Vi primero un resumen, el tráiler de la película, y vi una especie de resumen en el que comentaban algunas cosas, pero lo corté. Y bueno, la verdad es que luego vi la película entera y me quedé bastante conmocionado. Pero supongo que tú ya tendrás un conocimiento amplio de la película y la habrás degustado varias veces.
Pues sí, Nightbeast, que es Nacido en la Noche en España. Bueno, me gusta porque es el típico genuino sabor de videoclub, de película que nunca se estrenó en cines aquí. Bueno, ni aquí ni allí, creo, ni en Estados Unidos.
Por lo visto, sí que llegó a estrenarse en un cine de la mítica calle 42.
Bueno,
o sea, llegaron, tuvieron su pequeño logro.
Sí, sí, sí. Yo me imagino que en la ciudad natal de Don Doler, el director, pues también se estrenaría. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí salió con una portada, además, que mezclaba E.T. o Cromosoma 3, La Niña de Poltergeist. O sea, una portada rara, ¿no? Y claro, la gente picaba y luego se encontraba con una cosa fuera de contexto que muchos no sabían apreciar. Bueno, Nightbeast, que me gusta mucho el nombre en inglés, además hay un grupo que se llama así, pero había pensado, joder, qué pedazo nombre para un grupo. No, ya lo habían cogido. Es una peli de ese tipo, de Don Doler, que es un tío de Baltimore, ¿no? Ya sabemos que Baltimore ha dado pues grandes cosas al cine, como John Waters, o pues la serie Wire, y bueno, y casi que ya, ¿no? Pero
que bueno, porque Baltimore no es tan grande, copón.
Sí, sí, es curioso que de ahí salían dos cineastas independientes que más o menos, no vamos a decir que triunfaron, pero que sí que tuvieron, bueno, John Waters evidentemente sí, pero Don Doler, aunque él nunca le dio por hacer tratos con Hollywood ni nada por el estilo, siempre vivió allí, no se quiso mudar ni hacer nada, porque consiguieron pues labrarse una pequeña carrera. En este caso es su tercera película, se rodó en el 79, pero no se estrenó hasta el 82. Y bueno, os voy a poner un poquito al corriente de lo que es esa película. Pues va de un monstruo que llega de una nave y mata a todo el mundo.
Y ya está, sí, sí, porque no hay más, sí que no hay más.
No.
Pero realmente es que es una película lógica, o sea, porque una raza extraterrestre, sí. no hay manera de saber sus motivaciones, por qué lo hace.
Claro.
Entonces está, desde el punto de vista humano, pues es eso, es un monstruo que viene a matarnos.
No, pero yo he visto el principio, que es lo único que he podido ver, y es un poco como Alf, se le jode la nave y baja a la Tierra, ¿no?
No, se le jode la nave, pues, la rompe él, la aposta.
Ah, pero eso queda claro. Esa subtrama extraña. Todo. Yo solo sé que los créditos... En los créditos te empiezan a hablar de la pirotecnia, de las maquetas, de no sé qué. Y dices, hostia, voy a ver una peli con... O sea, si en los créditos se te hablan del pirotécnico, es que va a haber una pirotecnia de la hostia. Y eso se lo funden en la primera escena y que además está rodada con bastante poca gracia. Así que se me quitaron las ganas de seguir viendo la peli. espero que tu comentario me anime a ello.
Bueno, yo creo que te va a animar porque, bueno, es la típica película artesana. No es deja de ser, es una película casera. O sea, a mí me gusta y el culto que tiene Don Doler es porque es un director que lo hacía todo... Pues con lo que tenía por casa. De hecho, sus cuatro primeras películas van de un monstruo ataca a la Tierra. Es el mismo argumento, en el segundo es un demonio en vez de un alienígena, pero su primera película, The Alien Factor, la segunda, Finn, esta Nació Anoche, y la tercera, que es Galaxy Invader, las cuatro son la misma historia, y además es que pasan en los mismos cuatro sitios, que son su casa, su patio, porque todas las películas están rodadas en su casa para ahorrar, todas tienen una escena en su sótano, que llega un momento en que ya dice, ahora bajan al sótano, y dice, hostia, es el sótano de Don Dole, que es ya como si estuvieran rodadas en su casa, porque te conoces todas las localizaciones, rodas también en el bosquecillo alrededor, porque ni siquiera vivía en Baltimore ciudad, sino que vivía como a las afueras, era un tipo muy tímido y demás, pero un tipo entrañable, ¿no? Porque este era muy fan de los efectos especiales, además me recuerda un poco a nuestro amigo el del Mago de la Velocidad y del Tiempo, porque él mismo aprendió a hacer mogollón de trucajes, de construir maquetas, máscaras y cosas semejantes, a hacer trucos para hacer perspectivas forzadas, haciendo sus cortos, y creó un fanzine que se llamaba Cinemagic, o Cinema Magic, que no, Cinema Magic. Y bueno, pues lo sacaba él poco a poco, hasta que, bueno, en su diálogo en los 80 se lo compró Starlog, los que tenían Fangoria, y bueno, y explicaba cómo hacer pequeños trucos, pues para cineastas amateur, pues eso, cómo construir tu propio traje de alienígena, y te daba varias opciones, te explicaba cosas para optimizarlo de cara a que quedara mejor en pantalla, todo muy casero, pero todo dirigido a un nicho de mercado que nadie estaba tratando, como es eso, el cineasta amateur. Y bueno, pues consiguió una cierta reputación, y el tío decía, bueno, películas de momento no he hecho, pero ya haré alguna algún día, hasta que un día, el tío trabajaba en era cajero, no, porque de hecho ni acabó en instituto ni nada, pero trabajaba de cajero, y un día le robaron el banco, le trabajaba, y por lo visto vio pasar su vida ante sus ojos, y dijo, tengo que hacer una película porque no voy a vivir para siempre, ¿no? Tuvo un roce ahí con la muerte y dijo, tengo que espabilar. Así que nada, se puso manos a la obra, y con colegas suyos, con su mujer, sus hijos, que salen en Nacido en la Noche, además, que mata a sus hijos en la película, ¿no? Es como un poco siniestro. Con amiguetes que nunca habían hecho cine ni nada por el estilo, pues hizo la primera película, Alien Factor, que si no me equivoco mal, costó de $10,000, y bueno, tuvo la suerte de que empezaba el tema del cable y necesitaba un producto, se la compraron, hizo bastante dinero y dice, pues voy a hacer otra. Después se puso a hacer esta Galaxy, o sea, este Nacido en la Noche, donde además el personaje protagonista, el sheriff, se llama exactamente igual que ese mismo personaje que el anterior, que en Alien Factor, el sheriff Cinder, aunque no hay ningún tipo de referencia, ni se sabe por qué cae tantos alienígenas en Baltimore, ni nada, ¿no? Pero es el mismo tío, además un tío que da un mal rollo tremendo. Lleva como una permanente ahí,
claro, canosa. Eso es, pero el anterior tenía el pelo liso, ¿no? Después la permanente.
Es eso.
Permanente, y que le da buenos resultados, al fin y al cabo, porque bueno.
Sí, 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 sí. Y bueno, pues al tipo le gustaba, se ve que le gustaba hacer de héroe. Y, por ejemplo, por supuesto, a los protagonistas les persigue son los típicos personajes de cualquier película de ciencia ficción cutre, que es el sheriff, el científico que da pistas, sus tejidos, no sé qué. Todo el mundo de las películas de los años 50 con las que él había crecido, pero actualizado, podemos decir.
Comentar además, también que hay mucho bigote, o sea, son películas que nuestro amigo Paco Fox puede disfrutar.
Claro, claro, eso, exactamente. Pero ¿qué pasa y por qué Nacido en la Noche es la película que ha tenido más tirón de todas y la que más se ha distribuido internacionalmente? Pues que después del éxito de Alien Factor y de Finn, que le costó todavía menos dinero, le costó $6,000 de la época, pues ya alguien vio que este tipo que sabía rodar películas con unos efectos especiales, además, para el dinero que empleaban, como el tipo eran en plan artesanal, bastante convincentes, le dieron la mareante cifra de $42,000 los productores para que hiciera una película ya bien, más o menos, y de cara a estrenarla un poco en cines, aunque al final solo se estrenó en uno, y venderla internacionalmente. ¿Y qué pasa? Que exigían que hubiera tetas y sangre. Y aquí es donde ya la película empieza a cobrar ya un cariz un poco extraño, porque las anteriores, si podéis verlas, claro, son películas muy inofensivas. Aquí efectivamente hay bastante gore, y además gore hecho a cargo de gente que después ha tenido buenas carreras, ¿eh? Estamos hablando, mira, lo tenía por aquí apuntado porque el staff técnico es bastante impresionante. Tenemos gente como en los efectos visuales como Ernest De Farino, que trabajó con, precisamente con James Cameron, trabajó en La Cosa, trabajó en Abyss, trabajó en Terminator, en mogollón de películas famosas y series de televisión, pero que claro, su primer crédito, sus primeros trabajos fueron precisamente en Baltimore con Don Dollar. De hecho, que le dio la oportunidad a bastante gente para poder ir labrarse una carrera. Tenemos también en el maquillaje pues un tal John R. Ellis, que también ha trabajado muchísimo, y nació esa noche su primer crédito, Galaxy Invader el segundo, pero luego ya si vamos subiendo, pues le vemos haciendo de todo, haciendo el núcleo, Daredevil, cosas American Splendor, o sea, gente que de allí, gracias a un poco a su pericia, evidentemente, pero también a esa primera oportunidad que les dio nuestro amiguete, pues acabaron trabajando en Hollywood, incluyendo al señor J.J. Abrams, que cosa que habréis visto, me imagino, porque es una cosa que se destaca mucho. Y es que Jeffrey Abrams, como firma en los créditos de la película, se encargó de componer parte de la banda sonora y añadir los efectos especiales de láseres y demás cosas. O sea, es una peli que tiene una serie de nombres, hay gente por ahí también que trabajó en Cazafantasmas 2 y en muchas cosas, que se juntan una serie de circunstancias que la hacen muy especial, y unos efectos especiales que a mí me gustan mucho porque tienen ese toquecillo pre o todavía contemporáneo a la ILM, caserillos pero efectivos, ¿no? No sé si habéis podido echarle un vistacillo a toda la parte inicial de la película.
Sí, el momento de los disparos de láser es una pasada.
O todo el pase de la nave, claro, cuando arranca la película, la verdad es que parece que vamos a ver otra película distinta, más allá del pueblo y del ir y venir,
claro,
que viene después.
De hecho, es que los primeros 20 minutos llega el alienígena y empieza a matar gente como loco. O sea, es que muere, pero un disparate de gente, niños incluidos. Y esto el rato tiros y el alienígena disparando láseres, pero a punta pala, aquello como si fuera gratis o algo así. No sé qué tipo de cargador tendría. Y luego ya, claro, luego ya la peli da un pequeño parón para presentar unos supuestos personajes. Se nota además que al tipo lo que le molaba era eso, era poner ahí sacar al monstruo de goma, sacar sus efectos especiales y más historias.
Y a mí lo que me mola es luego la segunda trama que tiene la película. Que claro, es una mezcla de géneros. Tenemos aquí un ciencia ficción con este monstruo alienígena y un slasher por otro lado, que yo creo que la función que está ahí es cubrir y llegar a los 80 minutos del final. Sí, bueno, pero bueno, está bien, otros rellenan con otras cosas.
Pero eso lo habrás visto en el tráiler, ¿no?
No, yo he visto la película.
Habrá visto entera. Bueno, es que el tema del slasher, digo, no sé por qué.
Bueno, no es un slasher como tal, pero digamos que hay una segunda trama en la película.
Sí, hay
que
una
nos...
subtrama con un motorista rockero, también un tipo un poco detestable, ¿no? que también es otro de los habituales suyos, porque pues la mayoría de actores suyos solo trabajaban con él, obviamente. De hecho, la cosa llega hasta el punto que la ayudante del sheriff, que es la que tiene esa escena tórrida de sexo,
pero muy torrido.
Y bueno, es que da muy mal rollo, ¿eh? De meterse a monje o algo después de ver esto.
Sí.
Que además es muy curioso el origen de la película, porque como hemos dicho, los productores habían exigido que hubiera tetas, pero ya se había empezado a rodar la película antes de llegar a la inyección de dinero, y al final la pobre chica, la pobre ayudante, se tiene que desnudar, pero tengo que decir que esta mujer ni actriz ni nada, era peluquera y amiga de la mujer de Don Dollar, y dijo, bueno, venga, si hay que hacerlo, se hace, ¿no?
Además que en una escena que apenas queda forzada dentro de la trama de la película, de hecho, nos recuerda a películas de otro género.
Sí, porque es que es totalmente de cine porno, porque están en medio de una cacería de un ser alienígena que está masacrando a la población, pero se ponen cachondas en un momento de relax... Y se ponen a follar. No, ¿será que la adrenalina y el peligro o algo por el estilo? Pues que es muy, muy, además es muy, se hace muy lenta, muy así, como se recrea mucho y le da un mal rollo tremendo.
Sí, como, además como y con bueno, mucha desgana, porque entre da en sí la escena como mucha pereza, porque por un lado tenemos este señor con la permanente y el bigote, y luego la otra chica que parece como una lanzadora de jabalina de la República Democrática Alemana, que tampoco
pues
tiene mucho,
sí,
que no tiene mucho sex appeal y que parece que está esperando, bueno, venga, ya, y es como muy
parona ahí. Es uno de esos momentos que dices, hostias, ¿eh? Y bueno, y otra escena destacada es la escena del sótano, que para mí es absolutamente brutal, porque es un sótano muy pequeñito donde se esconden los científicos y el monstruo va a buscarles, pero claro, el pobre Don Doller intenta rodarlo de una manera que parezca más grande, que no se sabe que están perdidos, pero hay un par de planos que se le escapan donde se ve que es que están al lado uno del otro, y Doller pues no sé, porque será ciego o yo qué sé, o se guiará por el olfato, pero y está a punto de conseguirlo, o sea, aunque sea a base de narrar fatal y que no te enteres de dónde está cada uno, pero al final la acaba cagando, ¿no? Pero
yo creo
pero
que
bueno, sobre todo sí.
Sí, que una cosa que caracteriza a la película es que el mientras que el monstruo está bastante bien hecho en su modelado, es un poco hierático por aquello de que apenas se mueve, pero a mí es que me recuerda a Lorenzo Lamas. Yo creo que son los ojos que tiene así junticos.
No, a mí me recuerda a langostino. Tiene cara de langostino.
Tiene una cara muy cachonda. Entonces es que, claro, más que terror, produce la carcajada, esos primeros planos.
Además que el tipo decía que era mejor una máscara que el maquillaje, porque con la máscara te la pones y a rodar. Y no había que andar ahí gastando horas maquillando y cosas por el estilo. Y, o sea, que muy bien. Y bueno, pues es que es una película muy honesta, aunque, claro, con cierto compromiso ya la comercialidad, podemos decir que es que dio el salto al gran público, Don Doller, ¿no?, con esta peli. Y bueno, pues muy entrañable, muy casera, muy de hazlo tú mismo, ¿no? Porque además después de esta ya volvió a sus quehaceres habituales. Rodó más películas, incluso alguna con muy mala suerte que le hizo decir, mira, es que esto al final de hacer películas, esto es una castaña, y de hecho lo dejó durante 12 años, aunque al final le volvió a picar el gusanillo y rodó antes de morir, porque murió hace unos años, a los 60, pero todavía rodó Alien Factor 2 y películas así de vampiros, de páginas porno que al final son vampiros y cosas por el estilo. O sea, lo de internet le moló mucho porque el tío hizo dos o tres películas sobre páginas web que luego en realidad son otras cosas y cosas por el estilo. Entonces, a mí me llega eso, me llega que un señor en el patio y en su casa haga una peli con una cámara de 16 milímetros y en este caso no con lo ahorrado, pero vamos, de hecho en casos anteriores, en sus dos primeras películas eran poniendo dinero él y los colegas, pero poniendo unas cantidades que hablamos de $500, o sea, tampoco estamos hablando aquí de hacer una inversión, sino de, venga, tal, a parar el monstruo, nos juntamos y hacemos una peli, ¿no? Ponemos cada uno lo que pilla, venga, yo pongo 500, venga, yo pongo 1000 euros y tal, y iniciamos nuestras carreras cinematográficas, ¿no? O bueno, eso podía pasar antes haciendo cine de género, y hoy pues está... Bueno, es diferente, ¿no?, que se podría decir. Y eso, pues sobre todo me gusta ese comienzo tan brutal, que luego la peli nunca se recupera y ya empieza a tener escenas, aunque sigue siendo muy divertida, es una película muy para comentar.
Bueno,
la podríamos poner una monstrua incluso.
Sí, yo creo que ha quedado claro ahí. La verdad es que es una película muy curiosa, la podéis ver en YouTube de manera legal, está colgado en el canal de Troma. Sí. Y esa ha sido nuestra recomendación de hoy.
Yo, bueno, no en su momento, pero posteriormente tiene ellos los derechos. E incluso en el YouTube podéis ver un documental que es sobre la figura de este director. Pues eso, es de un tipo súper entrañable que tenía que estar ahí, pues a su... Pues eso, a sus hijos, a cuidar a...
Seguramente.
A estar otras cosas, a jugar al dominó, ¿no? Ya... A determinadas edades, ¿no? Y el tío está ahí, pues, al pie del cañón porque le gustan, ¿no? Eso, y siempre sin salir de su parcelita, que para algo ha trabajado para comprársela.
Bueno, pues, José Viruete, nos... Desgraciadamente tenemos ya casi que despedir, tiene que sonar esta sintonía, pero quédate ahí un momentito para ayudarnos a despedir la para los monstruos de este año, ¿te parece?
Claro,
de
telón.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad.
feel so good, I feel so numb, yeah.
Pues sí, amiguitos, nos tenemos que despedir. Hasta ya la semana que viene tendremos de nuevo trazos en el primer programa del año. También os recordamos, amiguitos, próximas citas. Aquel que os habla, dale al rec, el mes que viene, el nuevo la nueva edición de ese podcast recopilatorio lo tendremos la semana que viene. Y por supuesto, y antes de despedirnos, vuelve Calipo A, cuéntanos, Viru.
Bueno, así de rapidito, pues nada, que vamos a hacer un concierto especial de despedida porque David se va a la India a estudiar cine, además, curiosamente. Y nada, vamos a tocar el día 12 de enero en la sala Cats, ¿vale? Va a ser baratito y vamos a tener grupos invitados. Lo que pasa es que en estas fechas es tan complicado pillar a la gente y cuadrar cosas que no lo podemos decir al 100% cuáles van a ser los grupos invitados, pero están muy bien. En todo caso, pues nada, ya lo anunciaré, pondré un link, aunque sea spam, pero bueno, me vais a permitir, ya que me has picado en el Facebook de La Parada de los Monstruos para indicarlo todo, pero bueno, que esto, que el día 12 de enero, la sala Cats en Madrid, que haremos un concierto, además muy divertido, con nuevas canciones y que creo que va a molar mucho.
Muy bien, nos despedimos, por supuesto, de Rizos de Vano Lainot. Muy buenas tardes y feliz año.
Pues muchas gracias por invitarme de nuevo a La Parada de los Monstruos. Feliz año a toda nuestra audiencia. También recordar citas imprescindibles para todos los que amáis este tipo de cine, del que comentamos en la sección Videoclub Vanessa. El día 19, la segunda CutreCon en El Matadero. Visitar la página web de Cine Cutre, cinecutre.com, y podréis conseguir toda la información. Nos pasaremos por allí para estar apoyando este evento, que bueno, que es un evento amigo como el que hacemos nosotros, La Monstruo.
Y hay que seguir también, como siempre, aparte de que estaremos allí, amiguitos, hay que seguir escaneando el panorama del cine actual.
Canes.org.es para aquel que esté interesado. Gracias, como siempre, Frickman, por invitarme. Gracias a todos, todo muy bien. Niños, espero que hayáis sido buenos, porque los Reyes están a puntico. Y feliz año.
Y siempre, como siempre, animando la escena de la cultura freak y también animándonos a todos nosotros a seguir indagando en la cultura freaky. Armabot, Philly Machine.
Pues sí, finalmente sobrevivimos al apocalipsis maya, pero yo creo que no está todo dicho, todavía nos queda un 2013 bastante duro, así que bueno, aquí estaremos luchando contra los elementos.
Y por supuesto a Impossible Julín, a nuestro invitado, a nuestro oyente, ha sido un placer tenerte con todos nosotros.
Gracias a todos vosotros por invitarme, me lo he pasado genial y espero poder repetir en algún otro momento de este año.
Bueno, nos despedimos hasta el año que viene, amiguitos, felicitándoos el año nuevo y con un poquito de música, J-Line.
Vamos a ir con un tema de ese mítico grupo angelino que sonaba en la banda sonora de Le Llaman Body, Rat, Nobody Rides for Free.
Y no es el ratatatatatata, hasta el año que viene.